FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio.
Muy buenas tardes primaverales para todos los oyentes y todas las oyentes de Agua Fuertes. Bienvenidos, siendo las 7:07, porque la primavera empezó hoy, no empezó ayer, a pesar de que todo el mundo lo festejó y todo. El equinoccio es hoy, a las 3:30 de la tarde, una cosa así, más o menos, empezó la primavera.
Aspiramos polen a morir hoy.
Sí, yo un poco de pintura pues estuve lijando en casa.
Polen.
No era polen.
¿Cómo están? ¿Cómo está la primavera, compañeros y compañera?
Igual que el invierno, pero un poquito menos fresco.
Vos te recuperaste por lo menos, porque sí, el sábado pasado sí. Faltazo.
Fue difícil, estuvo difícil el invierno, los últimos del invierno lo sufrí mucho, pero ya automáticamente con el cambio de estación volvieron a ser.
Está bien, una buena despedida igual del
sí,
invierno.
Sí, un buen recuerdo, muy lindo. ¿Ustedes cómo fue el sin mí?
Sí. Bien. ¿Hubo un sin mí? No me acuerdo.
Vanina no
vino. Llórenme,
bueno.
Chicos, llórenme. Sí.
Te lloramos.
Yo te explico, te reemplazamos. No sé si ves el
sí,
cartelito.
Sí, veo como que el cartelito, aire. Básicamente cumple las mismas funciones que yo. Dice cuando estamos al aire, no, y la hora. Bueno, bien, estuvieron bien.
Sí. Les cuento un par Contame. De cositas. Hoy fui a este hipermercado grande y estaba Moreno Florece.
Sí.
Ah, es verdad.
Tocaban bandas.
Bien primaveral.
Bien primaveral, sí. Está lindo. Lindo espacio para.
¿Floreció?
¿Viste si estaba tocando alguien?
No, estaban tocando un grupo de las 12 tribus. Es un grupo. Pero lindo, estaban haciendo danza circular, estaba entretenido la movida. Y después, bueno, había mucha variedad de cactus. Al que le gustan los cactus, una variedad de cactus impresionante.
¿Compraste?
Sí, de 5 pesos, re barato.
Mira, que está como que están de moda los cactus, ¿no? Últimamente, porque
hace como años.
Sí, hace muchos años. Bueno,
desde que salieron las revistas de esta de la revista sí, Living.
También, lo que pasa también es como buscar un montón de cosas también. Lo ves en otras cosas, esto de la moda. Por ejemplo, el tema de las tazas de barro, el tema de los colgantes así. Que uno
¿Llamador de ángeles?
Claro, llamadores de ángeles con un montón de plumas y demás. Como que viene...
El atrapasueños.
¿Será eso que por eso no volvió Ángel acá? Discúlpenme, ahora me acordé.
Lo atraparon. Lo atrapó un atrapaángeles.
Porque hay muchos llamadores, alguno tiene que haberlo agarrado.
¿No era atrapasueños?
También.
Claro, el llamador de ángeles el atrapasueños.
El ángel es el que suena como cascabeles, ¿es?
Claro, que puede ser claro. De caño, pueden bueno, claro. Ser con piedras tipo amatistas. Que
bueno, aguafuertes de decoraciones, la nueva sección que incorporamos claro. Al programa.
Yo creo que los cascabeles es el llamador de payasos.
Ah, puede ser.
Che, ¿fueron a ver a los cafres alguien?
No.
Alguien debe haber ido, calculo.
No. Bueno, gente, acá somos como 6 personas, ninguna fue.
Sí. Gente que estuvo allá me dijo que está muy amargo, que la gente de Los Cafres agitaba todo el tiempo y no le daban bola.
A ver, Los Cafres es una buena banda, pero yo la he visto un par de veces en vivo y es muy aburrida en vivo.
Sí,
a mí me pasa eso con Los Cafres en vivo, no sé.
Escuchas un tema que está lindo, yo el segundo tema, como bueno, a mí me pasa con El Rey en general.
Está bueno, es una buena banda, pero...
Yo estuve con ganas de ir para acompañar al compañero Facundo que iba a tocar con Mozambique, pero tuvieron unos inconvenientes que me contó. Pero bueno, siempre la misma historia en Moreno. No quiero comprometer a nadie, así que nada.
Sí, yo también. Si tocaba Mozambique iba a ir. Después me enteré que no tocaba y bueno, me dio un poco de pena. Porque hubiera estado bueno, un buen ámbito para que toque Mozambique, pero no se dio. Bueno,
era el ámbito.
Sí tocó Sideria, la banda que estuvo acá. No sé realmente cómo estuvo, pero me imagino que muy bueno. Estuvieron acá los chicos de Sideria hace un par de programas atrás.
Bueno, ¿qué vamos a contar con el día de la tarde de hoy? Así vamos.
¿Qué tenemos para hoy? ¿Decís?
Sí.
¿Qué tenemos para hoy? Bueno,
¿qué tenemos para hoy?
Tenemos noticias, tenemos agenda, tenemos una banda invitada. Que se llama Hijos del Sofá, que va a estar tocando próximamente, nos vienen a contar un poco de eso. Están por lanzar también su segundo disco, así que vamos a estar charlando un rato con ellos.
Tenemos una entrevista acá en el estudio con un artista y diseñador gráfico.
Tenemos La Música Cuenta la Historia, vamos a ver, y un poquito ya se lee, ¿no?, de qué se va a tratar La Música Cuenta la Historia, una semana bastante significativa. También fue, además del Día de la Primavera, recordando la Noche de los Lápices y celebrando el Día del Estudiante, ¿no? Si se quiere, el 21 de septiembre. Así que vamos a hablar un poquito de eso a través de la música.
Sí, también teniendo esta fecha presente, lo que fue el 16 de septiembre por la lucha del boleto estudiantil, van a estar presentes estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario a charlar un ratito cómo está la lucha de los estudiantes hoy, qué es lo que estuvieron haciendo el día jueves por la tarde en la Plaza Mariano Moreno, si no me equivoco.
Sí, al mediodía, empezó después del mediodía.
Sí.
Bueno, y por supuesto también vamos a tener agenda, contracultura, noticias que bueno que no salen por algunos de estos
medios.
¿Por
dónde?
Por algunos medios grandes, no sé cómo llamarlo, multimedios, no sé. Che, ¿alguien me explica por qué, hablando de todo un poco, discúlpenme,
sí.
¿Por qué es feriado?
Ah, ¿cuándo? Qué buena pregunta.
La batalla de... una batalla. Yo te explico, mirá. ¿Por qué? Mira, traje el manual.
Pará, antes de eso.
Pero el año pasado no fue feriado.
Porque por ahí la gente quiere participar de eso o de alguna otra cosa, podemos pasar los teléfonos, alguien que sepa, como para que se comuniquen y...
Bueno, sí. ¿No? Si querés mandarnos mensaje de texto, lo podés hacer al 1561-54-0359.
Si no, lo podés hacer al 466-6559-0237. Si estás escuchándonos fuera de Moreno, marcás el prefijo.
También estamos en el Facebook como Aguafuertes.
Y...
El correo de Aguafuertes
es...
aguafuertes@fmoreno.com.ar.
No me lo voy a aprender como los números que no los aprendo, no importa.
Explícame el 23 entonces.
Yo te explico, bueno, mira, acá dice.
No, pero es 24,
no?
Darío.
Sí, lo sé, porque es...
Contracultura, hechos, realidades, palabras.
No, eso no.
Contracultura.
No tenemos la respuesta ni... pertenecer. No tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer. Damos vuelta todo el día por el centro comercial, checando precios de cosas que nunca vamos a comprar.
Vigilantes de reojo no nos dejan de mirar para tratarnos de echar si algo les llega a molestar.
Algunos llegan remis, otros en el auto de papá. Varios vienen caminando nuestras redes sociales.
Las miradas sensuales no pararán de desfilar.
Sin dejar de pastorear con ilusión de libertad. No tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer. No tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer.
Nos aburrimos en la escuela.
Nuestros padres nunca están.
Solo vamos al shopping a ver la vida pasar.
No nos vengan a flutofrango, es un problema generacional.
Intenten razonar, acá no hay nadie normal.
Solo se exija más, ¿para qué estudiar?
No queremos como ustedes terminar.
Ya no nos hagan más orientación vocacional.
Lo que nosotros buscamos es simplemente triunfar.
Si lo hicieron todo antes, ya no hay nada por hacer. No tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer. No tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer.
Venimos todos los días hasta con lluvia torrencial.
A pesar de la molesta incomodidad intencional.
De las sillas amuradas y las mesas más duras que podrás imaginar.
Derrumbarse de las buscas, intentamos desafiar y nos probamos la ropa que no podemos pagar.
Pero en la calle no nos dejan estar por la inseguridad y acá nosotros molestamos a los guardias de seguridad.
Que si nos llegan a sacar no van a ver regresar.
A intentar consolarnos en este no lugar.
Solamente es el presente lo que importa hoy. No, 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 no tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer. No tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer.
No tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer. No tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer.
Únicamente en nosotros mismos vamos a confiar.
Ni política
ni religión,
solo la mitad.
No creemos en nadie más. No tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer. No tenemos la respuesta ni la vamos a tener. Solo buscamos pertenecer.
Cultura.
Cultura contra cultura.
Hechos.
Realidades.
Palabras.
Contracultura.
Contracultura.
Hechos.
Realidades.
Palabras.
Contracultura.
Escuchábamos a Árbol de su último disco, No me etiquetes, Hip Hop. Que es algo así como hip hop, pero dicho en un lenguaje medio extraño.
¿Hip Hop?
Hip Hop. 19:17, comenzamos con la ronda de noticias contraculturales.
Y esta vez comienzo yo, un poquito en un lugar prestado, Darío, si me lo permitís. Porque la noticia habla sobre una patota que atacó el campamento de la asamblea de Tino Basta en Catamarca. ¿Sí?
Estuviste mal.
Vos me vas a ayudar con esto que venís hace tiempo cubriendo este tipo de noticias. Ayer, mientras los acampantes fueron al centro de la ciudad, una patota atacó el campamento robando herramientas, ollas, carpas y mercaderías que ayudan a sostener desde el 29 de enero el bloqueo selectivo a los camiones con insumos y maquinarias con destino a la mega minería Alumbrera y a otros proyectos de la región. Estamos consternados. A pesar de que uno conoce cómo se manejan, no podemos dejar de sorprendernos. Esto lo dice Darío Moreno, que es uno de los asambleístas. Relata que luego del robo, siguieron al camión y que lo encontraron dentro de la municipalidad. Ya habían descargado las cosas, queremos que la policía actúe, pero es como pedirle peras al olmo. También aseguró haber hablado con el chofer del camión y dice que le dijo que les ordenaron que fueran, sacaran todo lo que pudieran y lo que no pudieran sacar lo quemaran. El bloqueo sistemático sigue y lejos de debilitarse la lucha, estas acciones la fortalecen. Los asambleístas prometen no ceder ante las presiones, amenazas y atentados y llaman a la participación en las distintas luchas contra este modelo de saqueo, contaminación y explotación al cual nos someten día a día. Bueno, recordemos que ya hace tiempo, ¿no? Que viene, creo que si no me equivoco es el 13 de junio o julio, que ya comenzaban a asomarse de una manera mucho más explícita las patotas al campamento. Y bueno, esta vez, cuando habían ido al pueblo, los acampantes entraron, quemaron cosas y robaron. Y digo, el camión estaba en la municipalidad.
La famosa patota municipal.
Ya, o sea, ya no hay ningún tipo de, ni siquiera molestia en tratar de esconderse, ¿no?
Yo pensé que venía por el lado de Merlo, porque esta semana pasada en Merlo también anduvieron las patotas, en este caso de OTC.
Municipal.
Pegándole un poco a la gente que estaba reclamando un espacio, que se conserve un espacio, que quiere ser la municipalidad, lo quiere demoler, un espacio que estaba denunciado como centro clandestino de detención durante la dictadura. Pensé que venía por ahí, pero no.
No, bueno,
era otra patota.
Pero, digo, desde Merlo a Tinogasta, ¿no? Y las prácticas son las mismas. A lo ancho y a lo largo de...
No sorprenden ese tipo de prácticas, ¿eh?
Al contrario, se repiten más. Bueno, lo importante es que estas noticias se conozcan y poder solidarizarse con los compañeros que están allí acampando.
Todos oficialistas, decía, sí. Al menos del Frente
para la
Victoria, sí. ¿No? Sí, de ese sí. Partido político.
Continuamos con más Contracultura. Esta semana se estuvo cerrando el juicio a los docentes neuquinos por protestar. El jueves por la tarde tuvo lugar el juicio al ex secretario gremial de ATEN, Marcelo Gualdiardo, ¿sí? Y al titular de la seccional capital del gremio docente, Daniel Hurt. El fiscal pidió la absolución de los imputados por considerar la protesta social como un derecho constitucional. Esto bastante me sorprendió al leer esta noticia, porque generalmente las protestas sociales últimamente están siendo penadas, ¿no? Y agrega, la multitud de docentes y trabajadores estatales acompañaron al frente de la puerta del Tribunal Federal de Neuquén. El fiscal Adrián García Luis pidió la absolución de estos imputados, quienes fueron llevados a juicio oral por el corte en el puente carretero de Neuquén en mayo del 2010, en el marco de un plan de lucha por recomposiciones salariales. Estoy medio trabado hoy.
Bueno, tómalo con calma.
Al salir del juicio, Daniel Hunt dijo en su descargo que el maestro luchador también está enseñando. Me pareció.
¿Y cómo enseña?
Sí. Me pareció interesante esta noticia, porque justamente esto, ¿no? De que un fiscal, ¿sí? Determine que es un derecho constitucional la protesta social, ¿sí? Uh-huh. Y que siempre está esta discusión, y la vemos en los grandes medios, de que cuando hay un piquete, un corte, una manifestación, todas las personas que salen a hablar del tema están hablando de la libre circulación, de que no pueden transitar, nunca hablan de cuál es el reclamo ni demás. Me pareció interesante que el fiscal pueda poner en el mismo lugar, si bien yo no creo que sea en el mismo lugar, el pelear por condiciones laborales mejores, yo creo que está por encima de la libre circulación de las calles, pero es un avance, me parece, sí. Dentro de la justicia.
Recordemos que la semana pasada las organizaciones de derechos humanos hicieron una presentación ante la Corte Suprema por la criminalización justamente de las protestas. O sea, esto es un avance importante.
Sí, muchísimo, muchísimo.
Pasamos a otra información. Los distribuidores de revistas, los distribuidores, ¿no? No el que las hace, no el que las vende. El que la distribuye, el que la sube un camión, la lleva de un lugar a otro, se queda con el 50% del precio de tapa. Esto se está empezando a observar desde las distintas revistas y publicaciones culturales, y sobre todo independientes y autogestivas. Susana Echegoyen es titular de la revista Crisis y detalla el circuito de distribución de las revistas, a través del cual, como decíamos, los distribuidores, quienes reparten las revistas a los kioscos, se quedan con el 50% del precio de tapa.
Estos distribuidores, que son 20, 30, hacen distintos recorridos en los distintos barrios y entregan la revista cada uno en su recorrido. Por ejemplo, uno hace Corrientes, dobla por Rodríguez Peña. Son recorridos así que incluyen diversas calles. Tampoco son un recorrido, un barrio, ¿no es cierto?
Claro.
Todos tienen algunas calles de casi todos los barrios. Ellos deciden a quién le entregan y a quién no, para empezar. El distribuidor general se queda con el 50% del precio de tapa, más unas 300 revistas de regalo.
Bueno, como les decía, las revistas autogestivas, las revistas independientes que no pertenecen a ninguna corporación, a ningún multimedio, ni a nadie, digamos, que son por lo general cooperativas de trabajo, de comunicadores o asociaciones civiles que publican revistas culturales por lo general, o culturales o alternativas, que tienen informaciones que no son tan bien difundidas justamente por estos medios. Están tratando de que se saque una ley de fomento para este tipo de publicaciones. Hay una asociación que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes, ARRECIA es el nombre, que están exigiendo una nueva ley que contemple y acompañe la publicación de este tipo de publicaciones ante las distintas dificultades que tienen para producir, distribuir y vender sus publicaciones. Tengamos en cuenta que en la década del 90 el sindicato de Canillitas retrocedió mucho también en lo que está cobrando por lo que ganan, digamos, del precio de tapa del diario, de los distintos diarios. Esto obviamente fue dándose de la mano con el grupo Clarín y el grupo La Nación. Empezaron a crecer increíblemente como han crecido hasta ahora, y a través de ese poder que tenían presionaban, y obviamente en la década del 90 sí obtenían todo lo que querían. En este momento están un poco enfrentados con el gobierno, en este momento, claro. hay que tenerlo en cuenta, tal vez mañana no, y el gobierno está tratando de recortarle el poder al grupo. También los Canillitas, a través de su sindicato, están tratando de volver a generar con distintas medidas de fuerza. Por ejemplo, hace poco hubo un fin de semana en el que no salieron los diarios, al menos no se vendían en los kioscos. Uh-huh. Bueno, los Canillitas están en pie de lucha contra esto, quieren recuperar el porcentaje que alguna vez han tenido. Pero volviendo al tema de las revistas, que también tiene que ver con esto, porque Clarín te dice, bueno, yo te bajo el diario, pero vos no vendas esa revista. ¿Sí? Funciona así, en gran medida. Entonces, hay revistas que no se consiguen en todos los puestos de diarios. Si uno va a Buenos Aires y se para a mirar la cantidad de revistas que hay en un puesto de diarios, no es la misma que encuentra acá. Y esto también tiene que ver con estas lógicas de distribución que mencionábamos en el audio de Susana Echegoyen. Vamos a escuchar entonces ahora a Ingrid Beck, que es de la revista Barcelona, quien cuenta este proyecto de ley que están presentando desde la Asociación de Revistas Culturales Independientes.
Nuestra intención es que se apruebe, como se trata, y se apruebe una ley de fomento para los medios de comunicación autogestivos que incluye un montón de beneficios lógicos, ¿no? Pues es un sector absolutamente desprotegido. Se hizo la ley de medios audiovisuales en donde se contempló la diversidad y la pluralidad de voces en los medios audiovisuales, y los medios gráficos no se garantiza ninguna pluralidad de voces de nada, ¿no? Esa es la propuesta más fuerte desde la asociación ARECIA, se llama la Asociación de Revistas Culturales. Se contemplan desde algunos subsidios y créditos hasta poder estoquear papel durante un año para que no nos aumente como le aumenta, digamos, como nos está aumentando todos los meses. Cosas lógicas para un sector, digamos, cuyo interés no es hacer negocios, sino que son todos medios que viven de las ventas, la mayoría.
Ahí escuchábamos a Ingrid Beck, que es integrante de la revista Barcelona, un proyecto que también está siendo autogestionado por los propios trabajadores. No tiene un dueño la revista, así que está bueno por ahí tratar de ver que hay otras revistas que no son la gente, que no son la cara, que no tienen famosos en la tapa desnudos, pero que tal vez tengan cosas más interesantes para leer.
Bueno, la semana pasada hicimos una entrevista al colectivo de Garganta Profunda, ¿no? Esta es una
poderosa.
Poderosa, perdón. Era el chiste que dando vuelta en un momento. Pero, y después también la MU. Es otra revista autogestionada.
Sí, tenés hecho en Buenos Aires.
Exactamente.
Hay un montón de revistas que podés comprar que están buenas. Inclusive hasta son más económicas que las revistas, no sé, Rolling Stone. Si querés una revista de música, no te compré la Rolling Stone. Hay 20 revistas de música que están más buenas.
Sí, claro que sí. Bueno, más allá de la noticia esta de Tinogasta, venimos como con noticias que están buenas. Esto de un fiscal que puede decir que la protesta social es válida, bueno, de los Canillitas que empiezan a resistir o continúan una lucha de resistencia y de profundización de cambios. Bueno, también yo voy a continuar con una noticia de Quilmes, que bueno, el Centro Cultural Raimundo Gleiser obtuvo una nueva victoria, lo están queriendo echar con medidas judiciales, y ya, bueno, hubo tres medidas que rechazaron el desalojo. ¿sí? La sala primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Quilmes, a cargo de la jueza Patricia Diana Pantanella, resolvió días atrás declarar inadmisible el recurso de apelación presentado por el Consejo Escolar de Quilmes, en el cual se pedía nuevamente el desalojo del Centro Cultural Raimundo Gleiser. ¿Sí? Es la tercera vez que se deniega el desalojo. El juez Martín Nolfi, a cargo del juzgado de garantías número 2, se había expedido anteriormente en contra de los pedidos de desalojo solicitados por el fiscal Leonardo Zarra, a causa de la gran cantidad de prueba que existe sobre la posesión a título del dueño de manera lícita, pública, pacífica e ininterrumpida por más de 20 años. ¿Sí? Este dueño es Sebastián Morisi, que es integrante del Centro Cultural. Mientras tanto, el Centro Cultural Raimundo Gleiser sigue creciendo y realizando diversas actividades en pos de la cultura, el arte y la educación en Quilmes. Bueno, bienvenido sea, ¿sí? Que los centros culturales puedan resistir y que tengan sus espacios lícitos, legales, y que no venga alguien con un papelito de dueño, ¿sí? Y se tire todo el trabajo de años abajo.
Sí, hay muchos espacios como este que por ahí toman espacios abandonados. Digo, los conocemos sobre todo en las zonas de Barraca, La Boca, mismo acá en Moreno, conocemos lugares, espacios con estas características, que se toman lugares, y no está mal, me parece, si un espacio está totalmente abandonado, que se pueda destinar para el arte y la cultura.
Sí, además este espacio ya venía con 20 años con el mismo dueño, o sea, que los venía pagando los impuestos, o sea, cuando vieron que esto empezó a florecer, reclamaban por este espacio. Bueno, nada, cosas que pasan.
Cosas que pasan, que bueno, esperemos que la puedan dar vuelta, que continúen en la pelea por un espacio de cultura popular. Son las 7 y 31 minutos, llegaron algunos invitados e invitadas que están por ahí, así que vamos a escuchar un poco de música con ¿Por qué no? Y en la primavera son flores.
Thank you. te ocurra tocar el dial. Ya volvemos con más Aguas Fuertes.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Perfiles. Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos, y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el subo.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Seguimos con más Aguas Fuertes por FM Moreno, 90.1, estación de radio.
Porque además del Día de la Primavera, que en realidad la primavera es el 22, no el 21, el 21 es el Día del Estudiante. No es que el 22 es la primavera solamente, sino que el 22 empieza la primavera, hoy.
Claro.
¿No?
Hoy sí.
Pero además de eso, el 21 fue el Día del Estudiante, aunque hay algunas agrupaciones estudiantiles que están peleando o están tratando de impulsar para que el Día del Estudiante sea conmemorado el 16, claro, en conmemoración a la Noche de los Lápices. Más adelante te vamos a estar contando algo de eso, relacionado un poco con la música, pero ahora acá en el estudio de la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada, Radio Comunitaria, están Juan y Jonathan, a quien vamos a saludar. Ellos son estudiantes del profesorado Ricardo Rojas. ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo va?
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo les va?
Todo bien.
Bien. ¿Cómo pasaron este Día del Estudiante?
Bien.
Por mi parte, tranquilo.
Sí, por mi parte también, con los compañeros, con reuniones, debatiendo un poco.
Ustedes son integrantes dentro de Rojas de una agrupación estudiantil que se llama Mariano Ferreira.
Sí, exactamente.
¿Sí? Cuéntenos un poco, ustedes también estuvieron participando del festival que se hizo el jueves en la Plaza Mariano Moreno. ¿Cuál fue el motivo de este festival cultural y cómo les fue?
El festival cultural que se llevó adelante en la Plaza Mariano Moreno fue por iniciativa desde el Centro de Estudiantes del Profesorado del Rojas, donde el motivo fue el boleto terciario
gratuito. Nosotros, dentro del Roja, somos una agrupación opositora, si se quiere, al centro, pero consideramos que el boleto estudiantil gratuito para los terciarios universitarios, como así también para todo el personal docente, no docente, es decir, para la comunidad educativa, es un derecho fundamental, y por eso creemos primordial la unidad. En ese sentido, de algún modo, dejar las diferencias, las pequeñas diferencias que nos pueden separar, y ir todos juntos en una lucha común, como es un derecho tan importante para nosotros como es el boleto. Por eso nosotros participamos de esta actividad que se llevó adelante, y al mismo tiempo, porque nuestro programa contempla la necesidad y la urgencia en este marco de carestía de la vida del boleto gratuito para todos los miembros de la comunidad educativa.
¿Y cuál es el balance que sacan de esta reunión en la plaza? Digo, como participación de la gente y demás.
Nosotros, de algún modo, lo que primeramente, como dije, lo que valoramos es la unidad, pero sí tenemos ciertas críticas, si se quiere, a cómo se llevó adelante esta actividad en la plaza. Nosotros de la agrupación Mariano Ferreira habíamos impulsado desde que formamos parte de El Rojas, la mayoría somos delegados, por ejemplo, él es delegado de su curso, yo también soy delegado de mi curso. Nosotros habíamos planteado que para llevar adelante actividades como esta, primeramente tendría que haber un espacio de debate más profundo dentro del Rojas, como para de algún modo llamar la atención del estudiantado y que el estudiantado participe. Para nosotros en particular, si bien fue muy importante esta actividad que se llevó adelante, de algún modo faltaron estudiantes, y eso es producto justamente de la política que ha llevado adelante el Centro de Estudiantes de no convocar a asambleas masivas de estudiantes para que los estudiantes voten los planes de acción a seguir, y al mismo tiempo también porque de algún modo no se ha militado como se tuvo que haber militado dentro del Rojas.
Hubo muy poca participación en ese sentido. No, si bien ellos esperaban más, al mismo tiempo no hicieron bien pasar por los cursos, avisar a los chicos, pedirles que se sumen.
Ahora hay algo que me genera un poco de confusión en lo que ustedes plantean. Digo, está bien, o sea, es entendible que ustedes critiquen la organización del festival, pero al mismo tiempo hablaban de unidad para este tipo de causas y de luchas, ¿no? Como para dejar de lado las diferencias en estos momentos. En este momento particular, la organización estuvo solo a cargo del Centro de Estudiantes. Ustedes no podían participar de la organización, estaba cerrada la posibilidad de participar.
Participamos de nuestra parte. Por ejemplo, yo, más allá de avisar nuestro salón y de, aparte de sacar un volante, fue nuestra parte de la participación. Bueno, ¿cómo?
Sí, o sea, lo que nosotros, como vos dijiste al principio, lo que nosotros más rescatamos y lo que nosotros defendemos es la unidad en cuanto a las luchas. Y por sobre todo cuando se trata de reivindicaciones muy sentidas como el boleto estudiantil. Sí consideramos que, si bien las organizaciones, por supuesto que podían participar, por supuesto que podían llevar adelante, nosotros consideramos al Centro de Estudiantes como la herramienta fundamental para la organización estudiantil, claro, y la encargada de algún modo llevar adelante y organizar al estudiantado. Más allá de lo que hagan las distintas agrupaciones, el Centro de Estudiantes debería ponerse a la cabeza de esas luchas, cosa que para nosotros no fue tan así. Obviamente nosotros participamos porque, como decimos, dije anteriormente, es una reivindicación muy sentida y que es necesario la unidad entre todos los que pidan. Cuando hablamos de las críticas, fue justamente la pregunta que hacía la compañera sobre a nosotros qué fue el balance que nosotros, claro, sacamos.
Más allá de este festival, ¿no? Hablando del estudiante en general, ustedes como delegados de cursos, más allá de también de la por ahí las agrupaciones, la respuesta de la gente, la participación de la gente, el interés por lo que es lo estudiantil en sí, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Yo, a nivel general, el estudiantado, si querés, a nivel nacional, yo considero que la población y el estudiantado en sí ve tiende a participar más en actividades que lleven adelante los estudiantes. Quiero explicar un poquito este punto. Yo creo que el estudiantado está abierto a participar, quiere participar y motorizar. Para mí es un deber de las agrupaciones, de algún modo, llevar las propuestas adelante, organizar, pero yo considero que el estudiantado sí está activo, sí quiere salir a luchar por sus derechos. Eso se nota, por ejemplo, en medicina, que la semana pasada hubo una toma por el tema de que hace 5 años que están sin gas. El tema de los estudiantes secundarios que marcharon la semana pasada y que nosotros participamos, justamente pidiendo por las cuestiones edilicias de sus secundarios. Los estudiantes del Rojas mismo, que en el año 2011 se organizaron por el ingreso irrestricto y lo consiguieron. Yo considero que la población en general y el estudiantado en particular sí tiene la necesidad de salir a luchar por sus derechos, sí quiere salir a pelear, pero de algún modo es deber de las agrupaciones llevar adelante las propuestas, invitar y participar con el estudiantado en general.
Vos mencionabas, Juan, les recordamos a los oyentes, estamos con Juan y Jonathan, son integrantes de la agrupación Mariano Ferreira, agrupación estudiantil de distintas universidades, ¿no? No están solo en el Rojas.
No, la agrupación Mariano Ferreira es una agrupación conformada por integrantes del Partido Obrero más independientes. El compañero Jonathan es un compañero independiente, yo personalmente soy del Partido Obrero. Bien. Tenemos relaciones, por supuesto, con lo que es la Federación Universitaria de Buenos Aires, que tiene la sede del CBC acá en la Da Vinci, y relaciones con otros centros de estudiantes, como por ejemplo la 29 de Mayo,
en Merlo. Vos decías, Juan, en algún momento, me imagino, no solo por lo que vos decís, sino que la lucha de los estudiantes hoy en día en Moreno es por el boleto estudiantil, por el boleto más que nada para los terciarios y tal vez los universitarios, que tienen que pagar 1.10 en el caso que vivan cerca, en el caso que vivan más lejos 1.50. Bueno, siempre y cuando tenga la tarjeta sube. Si no tiene la tarjeta, el boleto sale 2 mangos. Muchas veces hay que ir y venir 2 veces en el día, por lo cual sosteniéndolo 5 días por semana se complica, ¿no? Es mucho lo que uno tiene que poner para gastar para poder viajar. En este momento Moreno está monopolizado. Hay un polo que tiene el transporte, que es la empresa La Perlita, en cuanto a lo que es el colectivo, y que costó inclusive sacarle el boleto secundario a La Perlita en su momento. ¿Cómo evalúan ustedes esta gratuidad que plantean del boleto, de decir, bueno, que todos los que están relacionados con la comunidad educativa viajen gratis cuando al momento no hay ni siquiera un boleto terciario? ¿Cómo se puede lograr esto?
Nosotros...
¿No es un poco desmedido, digo, esta propuesta?
No, nosotros, desde la agrupación Mariano Ferreira, de algún modo, cuando levantamos las banderas del boleto gratuito, levantamos, por supuesto, un reclamo histórico. Nosotros, desde ya, como vos dijiste, La Perlita costó que dé el boleto de 10 centavos. De hecho, yo me acuerdo cuando salía 35 centavos, que era cuando yo empecé el primer año. Pero tuvo que ceder ante las movilizaciones que se hicieron en aquella época, en el año 2006-2007. Nosotros consideramos que para lograr el boleto terciario y universitario, que no solamente queremos que se limite al estudiantado, sino también a toda la comunidad educativa, nosotros consideramos que para lograr eso es necesario la organización estudiantil independiente de los estados, independiente de cualquier autoridad. Nosotros consideramos que si el estudiantado se organiza de forma independiente y sale a luchar por sus derechos, lo puede conseguir. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, en La Plata, que los estudiantes organizados consiguieron el boleto estudiantil, no solo para los estudiantes, de hecho, sino también para la comunidad educativa. En Córdoba también se consiguió. Y nosotros consideramos que en Moreno sí podemos llegar a conseguir. En este marco de encarecimiento, en este marco de inflación galopante, es más que necesario salir a luchar por eso, y los estudiantes lo entienden. Y nosotros consideramos que si nos organizamos de una forma independiente del Estado, que es la primera responsable del Estado actual, de los terciarios, universitarios, secundarios y los hospitales públicos, de forma independiente de las empresas privadas, nosotros podemos llegar a conquistar este derecho. Para eso necesitamos una organización, como te digo, independiente, participativa, y donde el estudiantado proponga qué hacer, proponga cómo llevar adelante esta lucha. Nosotros consideramos que sí podemos llegar a conquistar y que no es una utopía, sino que es posible con la organización estudiantil.
Me corrijo porque dije que el poder lo tiene la Perlita, es decir, la Perlita se sienta a negociar, pero en el medio está el Consejo Deliberante. ¿Sí? El año que viene es un año electoral, tal vez, como dice el dicho, ¿no? Ganancia, arriba revuelto, ganancia de pescadores. Tal vez el año que viene sea un buen año para presionar.
Sí, y seguramente en el marco de las elecciones sí quieran salir a negociar. Nosotros... Como te digo, para nosotros la única forma de llevar adelante y de conseguir las reivindicaciones estudiantiles, ya por una cuestión hasta histórica, la única forma de conseguir las reivindicaciones de los estudiantes es saliendo a luchar. Más allá de las reuniones que podamos hacer con el Consejo Deliberante, más allá de que el Consejo Deliberante en años electorales salga a hablar de los derechos estudiantiles, históricamente, y sabemos, y yo como militante lo sé, que si el estudiantado no se organiza, si el estudiantado no sale a pelear por sus derechos, si el estudiantado no sale de forma independiente, no va a conseguir sus reivindicaciones. Sí, en el año electoral es un año para aprovechar, claramente, es un año donde se está... En primer lugar, la población está más abierta a escuchar los reclamos políticos, los programas, y al mismo tiempo los políticos tienen que salir a hacer demagogias, a dar dádivas. Y bueno, sí, es un buen año, pero nosotros consideramos que lo fundamental es la organización estudiantil. Sin eso estamos perdidos.
Bueno, Juan, Jonathan, les agradecemos mucho y como cierre, ¿qué es para ustedes hoy en Argentina ser un estudiante?
Y empiezo yo. Para mí, el estudiante, por supuesto que el estudiante para mí forma parte de la clase explotada, forma parte de la clase más oprimida, es uno de los sectores más oprimidos de la sociedad, pero para mí el concepto de estudiante más que nada es el compañero que sale a pelear por sus derechos, es el compañero que aprende en las luchas, es el compañero que se organiza. Un ejemplo de estudiante para nosotros, como dice nuestro propio nombre, fue Mariano Ferreira, que salió a pelear por sus por los derechos, tanto de él como de los demás compañeros. En el caso de él, murió defendiendo el derecho de un trabajo digno de los tercerizados de los ferrocarriles. Para nosotros ese es un ejemplo de estudiante, para nosotros ese es el estudiante que forma parte de una clase explotada, forma parte de la clase más oprimida, pero es el que sale a pelear por sus derechos y el que se organiza cotidianamente.
No sé cómo andar. ¿Jonathan? No, o sea, la pregunta era para qué es el estudiante hoy en día.
¿Para vos?
Para mí. No, el estudiante de hoy en día, si bien se encuentra con políticas educativas que no le favorecen siempre casi nada, ya sea a partir del boleto, ya sea de los programas de estudio, por ejemplo, del Rojas, que siempre tiene alguna traba, pero que siempre las trata de superar él mismo, ya sea trabajando, ya sea estudiando. Y yo creo que un estudiante es un luchador que siempre es el que más va a estar preparado para lo que viene, si se organiza y si se prepara adecuadamente.
Bueno, chicos, les agradecemos mucho por haber venido.
Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Shout it, shout it, a rose comes broad. Everything. te ocurra tocar el dial. Ya volvemos con más Aguas Fuertes.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, ¿cómo no?
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Esta es la agenda de Moreno.
agenda de Agua Fuerte.
aguafuertes@fmoreno.com.ar, ahí podés dejar tu fecha de tu fiesta, varieté, recital, lo que quieras. Si no, también te podés comunicar, ¿a qué números, Darí?
Lo podés hacer al 1561-540359. Lo voy a volver a repetir porque Dale. Me dicen que lo digo muy rápido. 1561-540359. O nos podés llamar por teléfono al 466-6559.
Mandamos un saludo a toda la gente que nos manda saludos vía Facebook y los que nos están escuchando también. A Romy y Emi, que todos los sábados están enganchados a este dial.
Para hoy, 22 de septiembre a las 24 horas, Varieté La Mala Flor. Esto es en Olivera 1289, esquina Erescano, Ituzaingó Sur.
Para esta noche, también 22 de septiembre, pero a las 23:30 horas, va a estar tocando Quinteto Esporádico. Esto va a ser en Alfonsina Tango. La entrada es de 10 pesos y la dirección es Alfonsina Storni y Ruta 5 a media cuadra de la estación de La Reja.
Hoy, a partir de las 22 horas, estarán tocando Naranjo y Guernica. Esto es en Bendito, Rondó 48, Ituzaingó.
Para esta noche, también en Auditorio Este, va a estar presentándose Carajo junto a Zaila y Denny. Esto es en Avenida Rivadavia, 17.230, Aedo.
Y hoy a partir de las 22 horas, Rismay, Mambo Negro y Quebranagas, estos en Fanto Bar Heli 4910 entre La Valle y Altuve, José Cepaz, frente a la plaza.
Y es gratis. Mañana, domingo a las 23 horas, va a estar tocando A Que Huele. Mañana 23, A Que Huele a las 20 horas en Pueblo Chico, Independencia y España.
También mañana 23 de septiembre, pero a las 21 horas, estará tocando Mil Especies. Esto es en Funky Bar, Independencia y España, Moreno.
Una linda fechita entre semanas para aquellos que les gusta el folclore. El miércoles 25 a las 22, a las 20:30, perdón, Luna Monti y Juan Quintero se presentan en el Teatro del Globo Marcelo T. Alvear, 1155. Esto es en Buenos Aires y la entrada es gratuita.
Y para el próximo sábado, 29 de septiembre, estarán tocando País Aborigen e Ira. Esto es en Chill Out, Colectora Gaona 7565 Ituzaingó. A las 20 horas comenzará esto. Sí, la entrada anticipada de 20 pesos.
El sábado que viene, o sea, el día 29 de septiembre, se va a estar realizando fiestón en el Churqui. Esto se empezará a las 21 horas con un bono contribución de 5 pesos donde va a haber clown, va a estar La Picada, And the Traffic Bang, Meta Negra y Semifusa, Cumbia Legal y más sorpresas. La entrada, les dije, era de 5 pesitos. La dirección, Yoli 2637 Amorel.
Y el próximo sábado 29 de septiembre a partir de las 20 horas, Pampa Yakuza vuelve al oeste con mate cocido. Esto es en el Auditorio Oeste, Avenida Rivadavia, 17230 Aedo.
Esto fue la agenda de Moreno.
Esto fue la agenda de Aguafuertes.
Vamos a escuchar País Aborigen Mentira. Con Mentiras.
Hay canciones con historia. Pero también hay historias hechas canciones. En Aguafuertes, la música cuenta la historia.
La música, la historia.
En Aguafuertes, la música cuenta la historia, siendo las 8 y 12 de este sábado. Voy a saludar a Sergio, que me acompaña aquí en el estudio. Buenas noches.
¿Qué haces, Vani? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy, muy bien.
Me escucho raro.
¿Te escuchás raro? Sí. Yo te escucho perfecto, así que quédate tranquilo. Bueno, como decíamos cuando empezaba el programa, nos saludamos por la primavera que empieza hoy, en realidad, no ayer, no el 21.
Claro. El solsticio es hoy.
De equinoccio, todas esas palabras que eran.
Sí, no, pero técnicamente sería hoy la primavera, sí. Es
muy
verdad.
Bien, feliz primavera entonces.
Gracias, amigo. Igualmente. ¿Te regalaron algo por el día de la primavera?
No me acuerdo. Unas plantitas, viste que todo el mundo regala plantitas, sí. Yo no. Bueno, nada. Plantitas. También, y por eso estamos acá.
Ahí al fondo me parece que le regalaron otro tipo de plantitas a esa gente.
Estamos acá para hablar del festejo también del Día del Estudiante, ¿no?
Exactamente, más allá del colorido que se le puso a la jornada del día de ayer, tenemos que contextualizar un poco algo que por ahí lleva a pensar. La juventud de hoy en día, sí. Y precisamente a los que están estudiando dentro de una universidad, un terciario, dentro de un secundario, para poder, digamos, adentrarnos un poco en lo que fue, o mejor dicho, qué es la Noche de los Lápices.
Así es, ¿sí? El tema que vamos a tratar hoy es esto, tratar de recordar un poquito al rol del estudiante, quizás, desde este hecho que fue bastante trágico.
Claro.
Del 16 de septiembre de 1976, la Noche de los Lápices, conocido como la Noche de los Lápices. Y para eso estás acá, para decirnos qué fue un poquito, tratar de ver qué fue la Noche de los Lápices.
La Noche de los Lápices en sí, digamos, la parte superficial se llamó así al operativo conjunto que hizo la policía bonaerense para secuestrar a los estudiantes que en su momento, hacía un año atrás, habían militado por el boleto estudiantil secundario. Y tiene, digamos, un nombre, la connotación del nombre proviene, digamos, de las fuerzas policiales, ¿no? No es algo que se haya puesto desde las organizaciones sociales o se haya debatido acerca de la designación de ese nombre. Algo que está muy cuestionado y actualmente es esto, ¿no? De decir, bueno, la Noche de los Lápices, digamos, figura en un prontuario, en una carátula de canas, digamos, que claro. En su momento salieron a buscar a estos pibes que la militaban, digamos, dentro de lo que eran las facultades, los secundarios, los terciarios, y entonces tenemos ahí un contrasentido, ¿no? Más o menos de lo que son las luchas sociales, porque llevar como bandera de una lucha social una designación o un símbolo de corte policial es medio extraño, ¿viste?
¿Cómo aceptarlo?
No, eso se está debatiendo hoy actualmente. En su momento nadie se puso a pensar por qué era la Noche de los Lápices. Se sabe que la Noche de los Lápices, por eso yo hablaba de lo superficial, ¿no? Porque hay otro tema más importante también que es el tema de la politización, digamos, de la juventud, que hoy también se está discutiendo. Es muy importante lo que se está dando en este contexto, más allá de que por ahí votar no significa militar tampoco, ¿no? Pero, claro. Digamos, no sé, será un puntapié como para agarrar y crear un tipo de conciencia donde los jóvenes se puedan involucrar más en lo que es la política. Porque la política en sí tiene una connotación negativa en cuanto a que, ¿por qué? Porque los políticos son todos chorros, roban. Bueno, si son todos chorros y roban, bueno, con más razón te tenés que meter a hacer política, porque si vos te consideras una persona moralmente blanca, entre comillas, podés agarrar y, digamos, cambiar esa situación, ¿sí? No es necesario que estés dentro de una organización, de un partido político. En el barrio también se pueden hacer un montón de cosas y poder crear algo, ¿sí? Construir otro tipo de futuro.
Y esto estábamos hablando que tiene que ver con el rol del estudiante, con el rol que cumplían estos estudiantes en el 76, ¿no? Hablamos de que militar o la lucha estudiantil va más allá quizás de acompañar alguna marcha o de estar o de debatir dentro de un aula, que digo, también es muy positivo y creo que es uno de los pasos fundamentales. Pero en el caso de estos chicos hablábamos de una actividad que ponía mucho más cuerpo.
Exactamente. Digamos, vamos a empezar, digamos, la historia en sí tiene un de sus raíces ya por el mayo. En el mayo francés vamos a ver una unión bastante particular para su momento, que es la de estudiantes con trabajadores.
Sí. ¿Sí?
Ahí es como que antiguamente ya venían los estudiantes militándola. No nos olvidemos lo que pasó, digamos, la Noche de los Bastones Largos, ¿sí? La intervención a la facultad, donde la ligaron esta vez los docentes, la han ligado los estudiantes en su momento también. Como que las dictaduras del 30 en adelante sabían en dónde poner, digamos, el acento para cortar lo que se venía dando de cada vez que había un avance social, ¿sí? Ellos buscaban el retroceso, entonces claro. Por eso intervenían en los lugares en donde se podía gestar este tipo de reivindicaciones de derechos, extensiones de ciudadanía, como los quiera llamar.
Y molestaba, ¿no? Esta figura de joven militante al gobierno.
Los jóvenes molestan en sí. Incluso pasa hoy actualmente, digamos, con la gente grande cuando se tiene que referir a la juventud, obviamente. Jóvenes eran los de antes, o cuando yo era adolescente no, eso no hacíamos. Bueno, hay toda una connotación con los jóvenes. Los jóvenes, para la gente adulta, son molestos, digamos, sí, en cierto punto.
Sí.
Después tenés, qué sé yo, alguno que no. Pero en sí, digamos, estos chicos que en el 75 logran la aprobación, digamos, dentro de la legislatura de Buenos Aires, del boleto estudiantil secundario, ven, digamos, recortado este beneficio en 1976. Pero ponele que en 1976 la persecución que se hizo contra estos chicos no tiene mucho que ver con respecto al boleto estudiantil, sino a lo que veníamos hablando recién, que es la politización de ellos, ¿sí? Con respecto a eso, yo quiero traerte a colación, digamos, el testimonio de uno de los sobrevivientes, que se llama Gustavo Calotti. Que Gustavo Calotti fue detenido el 8 de septiembre del 76, ¿sí? Una semana antes de esto de la noche, sí, de los lápices. Bueno, ¿él qué dice? Él dice que se construyó una historia con el boleto estudiantil y se hizo de esta un símbolo que vació el contenido, porque el verdadero contenido para él era la participación política que tenía la juventud. Entonces, digamos, ¿a qué vino la dictadura? Vino a prohibir el boleto estudiantil. En sí no. En sí, la dictadura vino a despolitizar a la juventud. Recordemos que del 55 en adelante hubo mucha movilización social, ya sea desde el punto de vista peronista, cuando hubo las intervenciones militares, se movilizó la izquierda, se movilizaron los peronistas, bueno, y se empezaron a formar grupos, digamos, bastante
de
importantes
jóvenes,
de jóvenes.
Montonero, SERP.
Exactamente, toda la juventud estaban más metida en lo que sería la política y el cambio social que se estaba buscando, pero no hay, digamos, una. Por ejemplo, él dice. Cuando lo detienen con respecto a esto y esta construcción que él dice para, digamos, derribar el mito, dice, esto de la construcción del boleto, dice, en ningún interrogatorio se mencionó el boleto cuando lo arrestan, dice. Nos detuvieron por militar en organizaciones populares. Y ese es otro punto que me quiero detener, porque vos fijate lo que era, por ahí no son todos iguales, ¿no? Pero digo, lo que eran los estudiantes de esa época, más allá del espacio estudiantil, tenían otro espacio, que trabajaban y militaban. Pero no se quedaban, digamos, claro. No era que entraban a estudiar. No sé, buscaban mejorar su situación, claro, dentro de la institución. No solamente buscaban mejorar la situación dentro de la institución, sino que afuera, en su barrio, en su casa, en cualquier lugar, estaban haciendo otro tipo de actividades. No era algo así atomizado dentro, claro, de ese punto. Tenían, digamos, una perspectiva un poco más amplia de lo que es la militancia. Y bueno, te cuento un poquito acerca de la gente que desapareció en ese momento.
Sí.
¿Sí? Vos tenés. ¿Quiénes son los chicos desaparecidos? Uno de ellos se llama Daniel Alberto Racero, le decían Calibre, tenía, fíjense en las edades, ¿no? 18 años. María Claudia Falcone, de 16 años. María Clara Ciccioni, que tenía 18. Francisco López Mountaner, que tenía 16 años. Claudio de Hacha, 17. Horacio Húngaro, de 17 años. Y después sobrevivieron Pablo Díaz, Gustavo Calotti, que es quien hoy por hoy está en Francia y es un profesor bastante de una universidad francesa. Emil Semoler y Patricia Miranda son la gente que, digamos, la puede contar. Los otros no se sabe nada de dónde están, ¿sí? Son la figura de desaparecido que se creó durante la dictadura como,
claro,
una figura bastante, digamos,
tétrica. La
idea tétrica,
del desaparecido, ¿sí? surge de esa época.
Es que da más efecto nombrar un desaparecido que matarlo.
Claro.
Porque es peor dentro del humano la incertidumbre a no saber qué. Que saber qué es lo que pasó. Entonces, digamos, la figura que crea la dictadura de desaparecido no, obviamente proviene, digamos, de un adoctrinamiento de las escuelas de las Américas, pero tiene mayor impacto, ¿sí? Que la muerte.
Seguro.
Es peor. ¿Y por qué? Porque la familia no sabe dónde está.
A la larga, seguro. Se me ocurre pensar un poquito esto que hablabas del boleto, ¿no? Como lo hablamos afuera, como la punta de un iceberg. Lo que se ve siempre, uh-huh, es la punta del iceberg y por debajo está todo el cuerpo, ¿no? La punta del iceberg en este caso podría haber sido el boleto.
Sí.
Y lo que importaba en realidad era esta idea de la juventud politizada que se veía como rebelde y subversiva. Esta idea de sacar al subversivo que contaminaba la sociedad.
Obviamente.
La idea de buscar el otro.
Esto se marca dentro de ese contexto, digamos, de esta lucha que en donde se estaban, digamos. A nivel internacional sabemos que Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaban disputándose, claro, territorios, digamos. Y
esta poner idea del comunismo mal visto también.
Claro, el comunismo estaba mal visto, el peronismo también estaba mal visto, digamos. O sea, acá en Argentina el caso particular es que, digamos, tenés al peronista, tenías a la izquierda y, bueno, estaba todo mal visto en ese contexto. Lo único que se buscaba si era el neoliberalismo, o sea, implementar el neoliberalismo que ya lo habían hecho en Inglaterra, que ya lo estaban practicando en Estados Unidos, y bueno.
Un cambio de Estado y un cambio de modelo.
Exactamente,
de acumulación también.
Sí, se buscaba eso.
la figura del estudiante. Entonces, en esta época, lo que quisimos tratar de traer un poquito es esta idea, ¿no? De esta figura y de repensarla un poco y sobre todo hacer hincapié en este hecho que vos mencionabas hace un rato. La lucha estudiantil no se queda en un libro, no se queda en un aula.
Exactamente.
Sino que va mucho más afuera, digo, y en relación con la realidad, que es lo más difícil a veces, pasar de la teoría a la práctica.
Exactamente. Vos fíjate que yo, a mí, que mi rol de docente me toca estar, digamos, tratando de ayudar a los pibes a formar un centro de estudiantes. Y cuando vos les preguntás qué piensan que es un centro de estudiantes, ellos se piensan que un centro de estudiantes es para estudiar. Digamos, yo lo que voy es que la dictadura hay algo que hizo bastante fuerte en la sociedad y que marcó una impronta cultural muy grande, que es esto de la despolitización. Me refiero también a borrar todo lo que se construyó a lo largo de la historia argentina del siglo XX. Sí, en el 76 lo cortaron de un sablazo. ¿Por qué? Porque los padres de estos chicos tal vez tampoco han vivido, digamos, han vivido reprimidos o con miedo.
O la idea de a vos no te importa, a
no
vos
te
no
metás,
te interesa.
¿Me entendés? Entonces, muchos chicos, incluso sus padres, quienes por ahí estuvieron, digamos, viviendo esa época, le dicen, bueno, fíjate, tené cuidado. Luego, claro. Y los pibes te preguntan a veces, ¿pero qué? ¿Nos va a pasar algo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? ¿Aquello? ¿El otro? Y vos ves ahí, ¿no? En los diálogos que tenés con ellos, ¿qué es lo que piensan sobre esa situación? En sí, uno siempre trata de tranquilizarle. Hay una diferencia abismal entre la dictadura militar y lo que estamos viviendo ahora, es que estamos en un estado de derecho, ¿sí? Antiguamente el terrorismo de Estado es peor, digamos. Por eso también hay que desmitificar la teoría de los dos demonios, porque, digamos, no existían dos demonios, existía uno y era el Estado encima, ¿sí? Porque el Estado tenía impunidad.
Seguro.
Por eso mismo era un demonio.
Bueno, entonces, recordando un poquito estas fechas y intentando dar un nuevo marco a este Día del Estudiante, a la lucha estudiantil, como algo más en relación con la realidad y al interés de los jóvenes, ¿no? Impulsar a la juventud a por lo menos sin llevar ninguna bandera política, tratar de, desde su lugar, de cambiar las cosas.
Exactamente, repensar la sociedad en sí. Un estudiante no es solamente, para esa época de estudiar o ser un estudiante no es solamente defender el espacio de estudio, sino que también era militarla afuera, ¿sí? Estar junto con los trabajadores, que hay muchos chicos que lo hacen. Mariano Ferreira era un ejemplo de eso. Hoy no está, obviamente, otra persona a quien tendríamos que recordar en este día.
Seguro.
¿Sí? Como que hay chicos todavía que van por esa línea. Otros por ahí militan su espacio de estudio nomás.
Bien, entonces para llamar un poquito al pensamiento, ¿no? Y a la reflexión, cerramos esta sección de La Música Cuenta la Historia con un tema de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Gracias, Sergio.
De nada. We'll be right back.
Ni se te ocurra tocar el dial. Ya volvemos con más Aguas Fuertes.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadora que se robó cientos de... Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla, silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Y 6 años haciendo este programa y todavía cuando te hablan por el interno medio como que
sí,
¿qué?
Sí.
Estabas hablando y te hablan al mismo tiempo y te quedas medio colgado.
Con mascar chicle,
porque nosotros tenemos auriculares puestos y del otro lado aprietan un botón y te hablan. Y si vos estás hablando se te complica un poco.
Es que ya te trabás, ¿no? Ya te trabás sin el auricular a veces, viste, que encima te estén hablando por arriba es complicado.
6 años va a cumplir Aguas Fuertes, en realidad esta es la sexta temporada, este 6 años tenemos ya como radio también, como FM Moreno 90.1, y son las 8:35 y estamos con invitados, un programa con muchos invitados, lo cual está muy bueno.
Dinámico.
Estamos con Diego Cornelow. Diego, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas.
¿Bien?
Estoy bien.
Bueno, Diego, vos sos diseñador gráfico y además de eso... sos artista, vamos a decirlo de esta forma. ¿Cómo definirías tu laburo? Más allá del diseño gráfico, ¿no?
¿Cómo lo definiría a mi laburo?
Así, digo, ¿qué tipo de trabajos haces? A eso me refiero.
Por lo general trabajo con artistas, con otros artistas, haciendo tapas de discos. Otra cosa que me gusta hacer son logotipos, que es lo que muestro en in vitro, en Loreta.
¿Estás exponiendo en Loreta?
Sí,
en
Loreta es el bar temático que está en el predio del solar del
antiguo hospital.
Nuevo Moreno Antiguo, sí. Esa es la formalidad, y bueno, es el viejo hospital.
Para que todos nos ubiquemos, sí. Es el lugar donde estaba el hospital anteriormente, en el centro de esa manzana que quedó como una especie de plaza y un bar. Que se llama Loreta Bar Temático.
Sí. Que era la sala de cirugía del antiguo hospital. Por eso los vidrios, porque se hizo cuando no había luz eléctrica.
Ajá.
Entonces tiene muchas ventanas.
Claro, es todo vidriado.
Claro, y yo cuando vi esos vidrios pensé en hacer una apuesta sobre ellos.
Cuando uno pasa por la calle, yo todavía no pude ir a ver la muestra, ya seguramente nos vamos a acercar. Cuando uno pasa por la calle ve que los vidrios están intervenidos.
Sí, se ve.
Esta es otra de las formas que vos manejás la intervención en lugares así públicos. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Es la primera vez que...?
Es la primera vez que hago una intervención.
Sí. ¿Y esta muestra in vitro es una especie de retrospectiva de tu trabajo? Estábamos charlando recién.
Sí, muestro trabajos hechos entre el 96 y el 2012. O sea, uh-huh. Son varios años.
Está bien. Trabajos. Y vos decías recién, haces tapas de discos habitualmente. Esta es la primera vez que haces una intervención. ¿Qué otras cosas se pueden ver en esta muestra?
El catálogo. Pero también... me parece que hay un... me gustaría introducir una reflexión acerca de la diferencia entre el diseño y el arte.
Sí.
Ajá. Es como que el diseño siempre se hace en función de algo y el arte es una expresión más bien libre.
Claro. Ajá. Pero el diseño tiene siempre algo artístico, un diseño gráfico.
Y al revés, creo que también.
Y al revés también.
Sí.
Que el arte tiene un diseño, bueno, sí.
Sí, puede utilizar el diseño, pero...
Claro, pero ahí no hay una búsqueda, como decís, de un objetivo.
Claro, no hay una búsqueda.
Si no, es algo más abstracto.
Claro.
¿Y dónde te sentís más cómodo vos trabajando? ¿Con una pauta o...?
Qué linda pregunta. Me gusta la limitación, me gusta trabajar con limitaciones. Sí. Ajá. Me gusta, es decir, me gusta diseñar.
O sea, acá, la pauta y vos desde ahí crear.
Sí, y si hago una obra me gusta que esté justificada. O sea, por eso mi obra yo creo que es conceptual.
Ajá.
Esa asociación de ideas, por ejemplo, mirá. Yo considero que esto es el frente, estoy mostrándoles el frente del catálogo.
Sí. Ajá.
Creo que esto es arte. Y esto es diseño, que es el dorso.
Bien. Bueno. Para los oyentes, que se orienten
que
un poquito.
Que vayan a la muestra los oyentes.
Que vayan a la muestra, obviamente. Pero bueno, el catálogo tiene en su frente una imagen que sería como una señalización de esas de la calle, uh-huh, con una persona que está con una botella en la mano.
Es la típica, el icono que representa o que señaliza a un escolar.
A un escolar. Ah. Bien.
Cambié la carpetita por la botella.
Por la botella, está bien. Y en otro lado, bueno, hay como...
Yo alguna vez hice lo mismo, Cambié la carpeta por la botella. Sí.
Y del otro lado, bueno, hay como más... como más explicativo de lo que es la muestra,
bien,
me imagino.
Porque es diseño.
Porque es diseño.
Creo que el diseño necesita una explicación.
¿Cómo una explicación?
Sí, porque se hace en función de algo.
Ajá.
Creo que el diseño tiene que tener una razón de ser. Entonces, en el dorso muestro diseño, muestro algunas piezas y cuento brevemente por qué.
¿Y cómo haces para ingresar este diseño en la muestra en sí? O sea, porque la muestra es una obra de arte en sí.
Sí.
O sea, pero utilizaste diseños. ¿Cómo sí. haces para componer
bueno,
eso?
Bueno, ese es un punto muy interesante porque creo que tengo un estilo, uh-huh, lo que no está bien visto como diseñador. Siempre se dice que el diseñador tiene que tener el estilo del cliente. ¿Sí? Entonces cuando uno guarda un estilo, defiende una forma de hacer las cosas, me parece que ese diseñador pasa a ser un poco artista también.
Claro.
Ajá.
Entonces, ¿qué tan diseño, qué tan arte?
Está bien. Diego, y... vos has trabajado con...
Igual, para esta muestra elegí logos que convivieran bien entre ellos. Hice muchos otros que tal vez, por la forma que tienen, no irían dentro de esta muestra.
Bien. Vos has trabajado con músicos, ¿no? Con grupos,
sí,
musicales. ¿Cómo es ahí el momento? Me imagino hacen una reunión o se juntan a charlar. O bien te dicen, mira, queremos esto. Hay
y
de
bueno,
todo.
Por lo general los artistas están un poco abiertos a cuál es la interpretación de uno. Uh-huh. Otros llegan con una idea bastante formada y quieren alguna forma de realización.
¿Te ha pasado esto de decir, tomá, escuchá el disco y fíjate qué se te ocurre?
Es eso, claro, sí. Claro, sí, eso bien. Es lo más lindo.
Ah, mira vos.
Qué sí. bueno.
Y ir a escuchar las letras o leerlas. Bueno, eso, los climas que tenga la música. Uh-huh.
Y específicamente, voy a hacer una pregunta más, por ahí más personal, específicamente con el rastrillo, con salir a andar, ¿cómo fue este proceso?
Bueno, salir a andar era algo muy particular, realmente muy particular. Ajá. Porque era un primer disco de tres bandas. Ajá. Compartido. O sea, es un disco que creo que tiene, ponele, 18 temas y sí, es una parte de cada uno.
Sí, sí. Son seis temas, sí, seis temas cada uno.
Seis temas cada uno, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, en las reuniones íbamos conversando a ver qué idea podía justificar a esa forma de hacer las cosas, y a mí se me ocurrió que fuera un triciclo, por lo que representa, porque son tres partes, pero a la vez es el primer vehículo que uno usa. Entonces, bueno, buscamos formas de realizar esa idea y ahí salió.
Bien. Contanos un poco más sobre la muestra. Has tenido hasta ahora, vos participás, o sea, estás en la muestra habitualmente, me imagino que no todo el tiempo porque es que está abierta, el bar está abierto todo el día,
sí,
pero bueno, has ido así un rato, has charlado con la gente que la pudo ver.
Sí, fui conversando con la gente.
¿Y qué te comentan?
En general es impacto, y hay veces que uno está como ansioso de que se entienda algo, que se vaya, pero no, creo que hay que darle tiempo. Pero es impacto,
imagino,
es positivo.
Que, ¿no? Igual debe haber como miradas distintas del tipo que iba todas las mañanas al bar a tomarse un café, que es si alguien va exclusivamente a ver la muestra,
sí,
¿no?
Sí, creo que sí.
Es como que uno va preparado.
Sí, va predispuesto.
El otro tal vez está más bueno en el sentido de que te descoloca, como espectador descoloca. Me ha pasado, ¿no? De ir caminando, sí, por un lugar y ver una intervención y te sorprende, te, claro, descoloca.
Sí, sí, genera movimiento.
Que me pasaron más de esas, de, claro, relacionarme, y porque voy al bar, ahora me hice
habitué
del bar, me tomo un café y veo las reacciones, me parece.
Estaría bueno fotografiar esas reacciones.
Está buenísimo filmarlo, ¿sabés qué me pasó? Creo que lo mejor fue ver a una familia, digo, una chica, un chico con sus dos hijitos. Uh-huh. Y entre el catálogo y lo que se ve en los vidrios, buscando a ver cuál es cuál y viendo por qué, y eché una miradita y la verdad que me flasheó mucho, no pude sostener, no me pude acercar tampoco. Pero
¿desde cuándo está esta muestra en Loreta?
Está desde el 24 de agosto.
¿Y hasta cuándo va a seguir?
Y va a estar, digamos que hasta fin de año. Ajá. Pero como yo intervengo un sector del edificio que en realidad no se usa para otras muestras, digamos que hay interés, a las chicas del bar les gusta mucho, entonces va a quedar. O sea que va a haber tiempo para verla.
Buenísimo.
Está bueno. Entonces nos podemos acercar a la plaza del antiguo hospital, sí, para decirle así.
Nemesio Álvarez 751.
Allí en el centro hay un bar que se llama Loreta y está abierto, supongo que desde la mañana hasta...
Mirá, tiene un horario que es de 9 a 16.
Ajá. Ajá.
Pero mirá, tiene eventos los fines de semana. Y bueno, para eso, a través del Facebook mío, que bueno, yo me llamo Diego Cornilow. Cornilow se escribe con K. Ajá. Y termina con W. Y bueno, pues me pueden buscar o podemos poner un link también en el Facebook de ustedes.
Sí, sí, sí. Seguramente
de alguna manera
lo vamos a estar poniendo en un ratito.
Sí.
¿Por qué llegaste a exponer, o qué fue lo que te llevó, ¿no?, a exponer en un bar?
La verdad que no era un plan exponer en un bar, sino que, como te contaba,
sí,
yo me había hecho una carpeta de diseño en el que había hecho como unos recuadritos en la hoja, había subdividido la hoja y en cada uno había puesto un logo. Y me gustó esa composición. Uh-huh. Y cuando fui a Loreta a un recital, vi los vidrios grandes y vi algo parecido. O sea, vi como las celdas esas que yo había hecho, las celdas,
sí,
en la hoja. Entonces ahí se me ocurrió, dije, bueno, puedo poner los logos acá. Y se los conté a las chicas y les gustó. Pero además de que el vidrio se ve de un lado y del otro, eso está bárbaro. Claro. Por eso in vitro, bueno, se llama in vitro.
Justamente cuando estábamos hablando afuera, bueno, ¿qué, sí, te pasó cuando fuiste a poner las cosas como lo tenías en la hoja? ¿Qué te pasó con
y el... bueno, me pasó de que muchas de las cosas que tenía previstas no funcionaban, los valores cambian. Ajá. Y bueno, así que tuve que componer. Yo pensaba hacerlo en una tarde esto, en realidad. Llevé todo para hacerlo en una tarde y me llevó 15 días. O sea, muchas gracias a las chicas
del barrio. Mucha paciencia. Ahí,
mucha paciencia. Incluso el catálogo también fue diseñado en ese proceso. Y así que fue un proceso creativo.
Creativo.
Sí. ¿Y qué, cómo están, o sea, el material? Vos me imagino que pegaste cosas, sí. O qué
pegué
tipo
cosas
de material
sobre,
trabajaste.
Sobre los vidrios, que es el material vinílico que se usa para la publicidad, para el plotter, claro. Plotter de corte. Ajá. El material vinílico.
Complicado. Digo, en espacios reducidos, altura.
Sí, sí, bueno, me hice, me curtí.
¿Y es tu primera exposición? Me imagino que no.
No, hice muchas otras exposiciones, muchas incluso exposiciones. Colectivas, con el diseño también. Hice otras, sí.
Bien. Bueno, Diego, te agradecemos mucho por haber venido. Y te dejamos. No sé si que definas la muestra, pero bueno, que invites a la gente. Que le digas a la gente por qué tienen que ir a ver In Vitro.
Pero vengan, ojalá que nos podamos encontrar y conversar un poco. Eso estaría bueno.
Vale.
Eso.
Bueno,
yo creo que tiene que ser un punto de encuentro.
Ajá. Bueno, entonces la muestra In Vitro está en Loretta Bar.
En Loretta Bar, sí. Que está abierto de 9 a 16. Ajá. Todos los días y los fines de semana hay eventos. Y por lo general yo estoy en esos eventos, o sea que las... Lo que estoy hablando de encuentro pues se puede provocar ahí.
La interacción puede ser en esos encuentros.
Bueno.
Sí, sino a través del Facebook.
A través de mi Facebook.
¿Cuál es?
Diego Cornilow, que es mi nombre. Ajá. Generé un evento.
Ajá.
Que se llama Diego Cornilow Expone In Vitro. Bueno.
Bueno.
Muchísimas gracias por haberte acercado por estos minutos y vamos a ir a visitar la muestra y éxitos.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a escuchar a Charlie García y Pedro Aznar. No se va a llamar Mi Amor.
Que sí sé que en el barrio la gente vive en su mundo y cuando vos entras a su mundo y la acariciás, ellos te acarician. El público, algunos se enternece y se entrega. Entonces, por eso yo reivindico esto de poder hacer el encuentro y que la gente vea teatro en la calle, que no es algo muy común.
Aguafuertes, un espacio para la cultura alternativa. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Parece que estamos todos locos acá. Uno está hablando y... Ah, no, pero ¿por qué no hacemos...? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué? ¿Les pegó mal la primavera a ustedes? No,
sí. Yo igual sigo sin entender. ¿Qué? Sigo sin entender por qué es feriado.
Acá el lunes.
El lunes. Acá tengo una respuesta.
El día de la primavera es feriado para los estudiantes y los trabajadores de la educación.
No, yo trabajo estudiantes, en la educación.
Estudiantes y... de niveles superiores que no sean primarios.
Bueno, sí, los primarios.
Yo tuve que ir a trabajar,
yo también,
loco.
Querido.
No, que no son estudiantes la gente de primaria.
Sí, pero hay que pelear por el feriado para los estudiantes de nivel primario.
Claro. Lo que pasa, el otro día, ayer, teníamos toda una discusión con las compañeras en la escuela y decían, bueno, ¿por qué no, nosotros no tenemos el día por... digo, son estudiantes? Y la verdad es que en la primaria se consideran a los chicos alumnos, no estudiantes.
Qué fea palabra.
Sin y luz. Alumnos, claro, es sin luz. Sin luz, justamente.
Claro. Sí. Falto de luz, sin luz. Ah,
¿se les irá aprendiendo cuando llegan al secundario? ¿Esa es la idea?
No sé.
Lo que pasa es que algunas escuelas no tienen ni luz, ni paredes, ni bancos, ni techos.
La situación de la
tal vez por eso son
claro,
alumnos.
¿No? Es verdad.
Y otras escuelas tienen las paredes electrificadas, pero bueno.
Son demasiados con luz. A ver, hablando un poquito de ahora el feriado que vos, Dari, preguntabas, ¿por qué feriado este 24 de septiembre?
Exijo respuesta.
Jorge Lira nos dice, éxodo jujeño, gente.
No, yo conozco el éxodo jujeño, ¿no es?
Me parece que...
eso fue antes.
Tiene que ver con una batalla de Tucumán.
No, pero vos no tenías que contestar, Vanina.
No sé por qué, no, pero a ver, no sé. ¿Le podemos preguntar? ¿Alguien me puede explicar? A Sergio, ¿no?
A Sergio Campos, que es profe de historia, a ver qué nos puede contar. Pero en un rato, ¿te parece?
¿Tenés media hora?
No.
Ah, bueno. No.
Vamos a decir.
Sergio está por ahí. Un saludo para Sergio, que está por ahí.
Que acaba de salir hace un ratito.
Lo que sí tengo para corregir es la fechita que pasamos dentro de la agenda. Mañana domingo 23 a las 20 horas va a estar tocando A Que Huele junto al Bizcocho.
Así
que
es.
Teníamos la información ahí por la mitad.
Hubo
así
un cambio
que
de banda a último momento, por eso. Se bajó una banda que iba a estar con ellos, entonces se sumó A Que Huele.
Corregimos que va a estar el Bizcocho junto a Que Huele en Pueblo Chico, Independencia y España. Y encontré otra cosita, si me permiten pasarlo.
Dale.
Como agenda.
Te permitimos, ¿por qué no?
Anoche estuve en la fiesta del primer año de Pretérito Pluscuamperfecto, que sale los martes a las 22 por esta emisora, donde tocó Pacífico,
se armó,
y estuvieron los chicos de Petecos, que hoy se van a estar presentándose en la Varieté, Pies a Cabeza. Esto va a ser en Padua, Acevedo 447, en la Escuela de Circo. Y la verdad es que estaba ojeando todos los artistas que va a haber y está muy bueno porque va a estar Alejandro Nicolino, que va a hacer telas, Coco Nicval, que hace humor, bueno, Petecos, como decía, Tintín, que hace clown, después hay muchísimas más clown, malabares, trapecio, va a haber una exposición y al final de la noche se va a sortear un cuadro que está ahí en la exposición. Así que buenísimas las fechas que organizan los chicos en la escuela de allá en Padua.
Bueno, bien,
la escuela
llegando...
de circo, perdón, se me hizo una laguna.
Está un océano,
ya
diría
está,
yo.
Ya está.
Pero bueno, de pies a cabeza, me acuerdo cuando empecé en este programa, que ustedes no estaban, tengo que decirlo.
Qué duro, que no digas tanto.
Ninguno de ustedes estaba acá. fue la primera nota que hice a esos chicos de esa escuela de circo.
Mira, muchísimo tiempo.
Sí, no, ahora no hago más notas. Las hago acá, no voy más a los lugares a hacer notas.
Ahora vienen a mí.
Notas vienen a mí.
Denota la edad eso de que
fui
llega...
con un grabador. ¿Qué? Tomé el tren, todo un relaburo.
Se me trabó la cinta.
Me olvidé por el cassette, no grabó nada. Bueno, está llegando la gente de Hijos del Sofá, que van a estar tocando en instantes nada más aquí en Aguafuertes.
Sí.
¿No? ¿Por qué me decís que no?
No, yo no te dije que no.
Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando al 037-466-6559. Si estás en Moreno, no marques el 037. Y nos puedes mandar un mensaje de texto al
15-61-54-03. 5-9.
Seguramente el de él se van a anotarlo al mío.
Lo dice,
no,
para que la gente lo pueda anotar.
Y con onda.
con mucha onda. Vamos a escuchar un poco de música. La zurda, La Casita Del Hornero es un tema que elegí, que quiero,
sonriendo.
Quiero dedicárselo a los compañeros de la cooperativa Tierra Fértil, que vamos avanzando hacia la lucha por nuestras viviendas.
¿Sí, en terreno?
Algo así.
¿Vamos a ocupar?
Sí.
Cocina y salón, está hecha de barro y paja y agua de algún chaparrón. Está en la rama más alta de un ceibo viejo y marrón, donde cantan los horneros cuando se está yendo el sol. El sol sonroja las nubes, la brisa sin respirar, la tarde que se marchaba se volvió para escuchar ese canto que resuena desde el campo a la ciudad. Muy criollo este mocito y está en mi tierra natal, y así la vida se va como se va el chaparrón cuando te viene a mojar, y así después sale el sol. Y así la vida se va como se va el chaparrón cuando te viene a mojar, y así después sale el sol. Una noche de tormenta la lluvia los sorprendió, mientras estaban dormidos su casita les tiró. Y al otro día el hornero muy triste se levantó y se fue a comprar ladrillo y otra casita se armó. Y así la vida se va como se va el chaparrón cuando te viene a mojar, y así después sale el sol. Y así la vida se va como se va el chaparrón cuando te viene a mojar, y así después sale el sol.
Estación de radio. Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Fuertes, estás escuchando la banda invitada de la noche.
Suspendiste tu emoción. Te abrazaste a la absurda tentación.
No me aguanto, soy muy impaciente.
La ansiedad nos mata acá adentro.
9:05 de la noche y ya están en los estudios, ya están en el estudio de Aguas Fuertes. La gente de Hijos del Sofá, más precisamente Emilio, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, sí, hoy vine yo solo, los chicos, bueno, cada uno en sus cuestiones, así que presente acá. Gracias por la invitación de vuelta y bueno, para compartir un rato de música.
Buenísimo. También la tenemos a Ludmila que está haciendo fotografía acá.
Está acá retratando los momentos. Bueno, vamos a hablar un poquito de Hijos del Sofá, ¿no? Decías aquellos dos que no vinieron. ¿Quiénes son aquellos dos?
Franco Bandini en bajo, Luciano Constantino en batería. Está bueno porque a veces, viste, que no siempre podemos todos y vamos intercalando. Y siempre que alguien falta, obviamente está el palazo. No puede faltar y seguramente alguno está escuchando y se estará riendo mucho.
Es tu oportunidad, mira.
Sí, por supuesto. Sí.
¿Hace cuánto vienen tocando con Hijos del Sofá?
Y ya va para casi 3 años. Empezamos primero grabando algún demito por ahí con algunas canciones y después, bueno, formalizamos mejor y, bueno, tuvimos la posibilidad de grabar el primer disco y hace poco terminamos el segundo y, bueno, y ahora se viene la presentación, así que, viste, qué sé yo, contento con eso, que a veces es difícil continuar la banda, ¿no? O sea, sí, lograr esa continuidad de laburo, de respeto entre sí, de no aburrirse también, porque todo, viste, sucede en algún punto de que, bueno, te estancás o no. Así que, bueno, va todo muy bien, por suerte.
Además, veo que hay mucha producción, perdón, mucha producción a nivel audiovisual, ¿no? A grabar un par de videos.
Sí, sí, grabamos, viste, uno de una forma muy, muy casera y otro, bueno, con la ayuda de amigos que la tienen bastante clara, grabamos algo cuando tocamos en Capital. Y sí, porque también tiene que ver, ¿no? Uno por ahí va más con lo que sabe, que es la música. Yo por ahí mucho de imagen y video, por más que me guste, no entiendo tanto, pero sí entendemos que es necesario. Y hoy en día es casi fundamental también, ¿no? Toda esa cuestión.
¿Cuáles son las claves para poder sostener en el tiempo la banda? Porque seguramente deben tener las complicaciones como toda banda, que son las mismas de siempre, el tiempo, ponerse de acuerdo con días de ensayo y un montón de cosas.
Sí, todo eso, viste, siempre, ¿no? Todos tenemos tiempos diferentes. Inclusive también, y es una realidad, siempre ganas diferentes, ¿no? Porque todos tenemos nuestras cosas también, además del alimento que es la música. Pero lo que tira para adelante siempre es que creemos mucho en lo que hacemos y nos gusta demasiado, creo, ¿no? Porque eso puede más que cualquier percance, ¿no? También la cuestión de poder hacer nuestra música, nuestras canciones, es una bandera que te identifica de otra forma, tal vez que si fueses una banda de covers, o, sin desmerecer, no digo, ¿no? Pero claro, al tener esa identidad de hacer algo tan propio que sale bien de adentro, bueno, siempre te va a costar más dejarlo, siempre va a estar esa última revancha a flor de piel todo el tiempo.
¿Y cómo es que llegan a juntarse ustedes tres para ser Hijos del Sofá?
Y mirá, con Franco, que es el bajista, nos conocemos hace muchísimo tiempo, prácticamente de los 5 años, porque vivimos enfrente uno del otro allá en Álvarez. Así que hemos tenido bandas con él, que hemos tocado mucho tiempo, y bueno, aparte es un gran amigo y nos entendemos muy bien, así que fue natural, digamos, tocar con él. Y Lucho lo conocí, que es el baterista, lo conocí, habrá sido un año y medio antes de formar la banda, y nada, un animal. En realidad él empezó siendo violero y agarró la batería y, bueno, nada, la descose y fue fantástico pedirle que toque para nosotros, porque es un genio, así que ahí empezó todo.
Nos decías que van a estar presentando ya el segundo material.
Sí.
¿Cómo viene eso? ¿Cómo lo vivís?
Bien, viste, contento porque siempre el hecho de grabarlo es muy feliz, ¿no? De armar las canciones y de grabarlo, pero después presentarlo es el cierre necesario de ese ciclo, de poder mostrar en un... Si bien siempre, obviamente, que tocamos las canciones del disco nuevo y el viejo, pero cerrar en una noche la propuesta del concepto de ese último disco, y viste, te llena de felicidad porque qué más... Toda la energía que venís acumulando de ese proyecto.
¿Y así las ansiedades cómo las manejan?
Y bien, viste, a veces se complica porque decimos, no, pará, vamos a guardar cierto tipo de canciones que están en el disco para la presentación o cierto tipo de, claro, de circunstancias de show para ese día. Y a veces, viste, no, hagámoslo hoy. Porque, y claro, viste, es lo que te gusta y lo que se hace siempre. Es así.
¿Y qué diferencias podés encontrar con el primer disco?
Me parece que el segundo es un disco un tanto más más rockero por ahí. El primero era bastante más pop, si bien tenía temas, 2 o 3 canciones un poco rockeras. Este disco es un poco más rockero, un poco más crudo. Ya de por sí en la grabación de las violas intentamos un sonido más, muchísimo más real. No hay prácticamente efecto, las distorsiones son todas de equipo. las guitarras limpias también, hemos tomado todo microfoneado. En el primer disco por ahí hay efectos grabados aparte, ¿viste? Es otra cosa, este lo quisimos hacer más, que suene más a trío, y lo sentimos un poquito más compacto, un poco más rockerito el segundo.
Buenísimo. El primero se llama Violeta y el segundo...
Vuelta a casa se llama. Vuelta el segundo, a casa. Sí.
Bueno, la gente no sabe, pero Emilio acá tiene una mandolina.
Sí.
Así que nos encantaría escuchar.
Bueno.
Algo.
Bueno. Le voy a tocar una canción que no está en ninguno de los discos.
Bien. Porque, está bien, está bien. Las cosas
son... Para el tercero.
Que va a estar seguramente en el tercero. Y hoy lo puedo hacer porque no vinieron ninguno de los otros que me hubiesen dicho, no, parate, hoy vas a una radio, tenés que promocionarlo. Nada más. Voy a tocar algo que no está, que se llama Me vas a hacer feliz, una canción.
No hay cruz que compre el corazón, tampoco un cheque te da fe. Algunos venden el amor, el miedo es gratis en TV. Aunque yo ame a mi fortín, el fútbol te miente también. Sigue girando en espiral la idea de hacerse bien, bailando así, me vas a hacer feliz. Bailando así, me vas a hacer feliz. Julia sabe cómo hacer para salir de la canción, dar media vuelta, sonreír, perderse sola en el balcón. Yo quise siempre estar ahí, tan cerca tuyo como ve. El egoísmo es seducción, reconocerlo es crecer. Bailando así, me vas a hacer feliz. Bailando así, me vas a hacer feliz. Hoy queda lejos el lugar donde era hermoso aprender. Con la memoria alcanzará para entender el presente. Pinten las calles de ilusión, al tiempo hay que tenerle fe. Que todo se haga por amor, la paz te abrazará después. Bailando así, me vas a hacer feliz. Bailando así, me vas a hacer feliz.
Emilio Dufour, de Hijos del Sofá, sonando en Aguas Fuertes. Pensaba mientras escuchaba, al momento de componer y las canciones de Hijos del Sofá, ¿qué influencias, de qué músicos, de qué bandas tienen?
Viste, a veces es difícil que se note, ¿no? Porque uno quisiera que toda esa música que te nutre, digamos, que se note en todos los temas, pues son, a nuestro entender, lo que nos gusta son músicos geniales, ¿no?
Claro.
Pero bueno, lo que escuchamos, muchos, bueno, son los Beatles, Flaco Spinetta, Charlie, Fito, de aquí, ¿no? Radiohead, son, bueno, bandas, Queen, todas esas bandas que de alguna forma marcaron también nuestra infancia y nos siguen nutriendo de cosas. Después, como te digo, ¿no? Que se note o que no, es otra cosa, pero bueno, es lo que nos gusta, digamos.
Tiene que ver igual también con un estilo propio que los hace también diferentes, digo, aparte, pero diferentes, y está bueno.
Claro que sí.
Y más yendo a la banda, al momento de componer, ¿cómo es ese proceso? ¿Alguno llega a un tema?
Al principio, de, cuando arrancamos, era siempre llevar canciones prácticamente terminadas y laburarlas ahí, y por suerte con el tiempo eso cambió. Si bien sucede que sigue habiendo momentos en los que ya hay canciones bastante terminadas que trae o puede traer Franco, las puedo llevar yo, sucede mucho el hecho de componer ahí, con una idea muy, muy digamos, pequeña.
Difusa, claro.
Claro, y ahí entre los tres se termina de armar la canción, a veces después por ahí se termina toda la música y lo que hay que terminar es la letra, pero últimamente lo que sucede es eso y está bárbaro, porque salen cosas, a mi entender, mucho más ricas porque aportamos mucho más todos, ¿viste? En el momento de decir, hay una pequeña idea, que es al margen quien la trae, después ahí se alimenta de los tres y es genial.
Digo, eso se nota a la hora de por ahí ponerse a laburar entre los tres, las influencias que trae cada uno, digo, porque por ahí es todo un trabajo... mucho más íntegro el de decir, bueno, componemos, nos sentamos los tres y componemos entre los tres más allá de que haya una idea principal.
Sí, en algún punto también es un poco más difícil, ¿viste? Porque si bien cuando componés solo no tenés límite, o te cansaste y dejaste de componer lo que estabas haciendo, y cuando estás con los tres, ¿viste? Tenés que estar súper abierto a todas esas ideas, ¿viste? Que son seguramente muy, muy buenas, y por ahí otras no, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero estás en ese punto de que los tres van a aportar y también tener entre los tres la capacidad y el respeto para decir, esto no, esto sí, viste que también es difícil a veces, claro. ¿No? Porque somos amigos y lógico, no está bueno decirle a tu amigo, che, esa parte no me gusta. Y bueno, no, pero también está bueno poder hacerlo con respeto y ahí para que salga lo mejor, viste, no es para otro fin, siempre para el fin de la banda. Y sí, está bueno porque en la parte que uno se queda, digamos... muy hundido en la canción, el otro viene con algo fresco para ofrecerte, ¿viste? Claro. Que lo ve un poco más de afuera y dice, no, pará, y dale para este lado. Y algo que vos estás súper ensimismado en eso que estás haciendo, claro. No te das cuenta jamás. Entonces es muy bueno, es mucho más fresco.
Aire.
Claro, es mucho más fresco, ¿viste? Entre tres siempre va a haber unas ideas que van a darle vuelo al tema cuando a lo mejor, ¿viste? Empieza ahí para abajo y no sabes para dónde arrancarlo.
Y al pensar en el momento de la difusión, ¿no? Yo vi que subieron muchos discos a internet.
Sí.
¿Cómo ven ese tema? Digo, el tema del CD, de la difusión vía internet.
Creo que, viste, lo subimos porque en realidad lo que necesitamos es que se conozca lo que hacemos. Seguramente si estuviésemos con un sello discográfico no podríamos hacerlo, por más que quisiéramos, porque es una disposición. Hoy tenemos la libertad de hacerlo y sentimos que es válido, que la gente... que nos escucha y que nos conoce a lo mejor de otras provincias, que nos ha visto en algún momento en la costa, realmente no puede venir a un show y llevarse el disco y, bueno, brindar la posibilidad de poder bajárselo a internet o de escucharlo online también. Sí, lo que se pierde, como se pierde en cualquier bajada de disco de internet, es el arte del disco.
Claro.
Que también lo hace gente, Seo Kif, en este caso un amigo nuestro, que hizo un laburo bárbaro y eso se pierde, o sea, no lo tenés, más allá de la tapa... Y bueno, la calidad del sonido también, porque por más que sea una MP3 con la mejor fidelidad, no es lo mismo. No es el mismo laburo, o sea, tener el disquito. No es lo mismo, pero bueno, está ahí, digamos. Alguien lo va a comprar y lo va a subir también, entonces antes que lo hagan lo hacemos nosotros.
Lo hacen claro, tal cual.
Ya está.
Con ganas de escuchar un temita más, ¿vale?
Dale.
¿Qué te parece?
Me parece. No sé qué piensa él, porque...
Emilio, ¿qué te parece? Porque nosotros te... okay. O sea, nos consultamos entre nosotros, vos ya estás acá, o sea...
Bien. Bueno, voy a tocar Agua, que es un tema del segundo disco.
Dale.
Ahora sí, voy a hacer difusión.
Agua para brindar por la mala suerte, una receta más. Tienes que abrir tu mente, rojo para llegar, verde tu corazón, amarillos los amaneceres de tu tanto sol. Sírveme un poco más, sin desarmar el nido. Te puedo acompañar, pero estoy muy tranquilo. Rojo para llegar, verde tu corazón, amarillos los amaneceres de tu sol. Dame la mitad, quiero tu verdad. No te pido todo, solo quiero un poco más. Dame la mitad para despegar. Esta noche agua solo hay para brindar. Salgo para fumar, vos enchufas los discos, me vas a hacer feliz. Bailando desde el piso, rojo para llegar, verde tu corazón, amarillos los amaneceres de tu sol. Dame la mitad, quiero tu verdad. No te pido todo, solo quiero un poco más. Dame la mitad para despegar. Esta noche agua solo hay para brindar.
Seguimos.
Suben, bajan los aplausos.
Sí, suben y suben y bajan. Seguimos acá con Emilio, el integrante de Hijos del Sofá. Les recordamos las vías de comunicación 15-61-540-3-59 para mensajitos de texto, o lo podés hacer al 466-6559. Ahí están los compañeros del otro lado de la pecera para recibir tu llamado.
Nadando. Bien, te iba a preguntar, el tema de los shows en vivo.
Sí.
¿Cómo viene poder conseguir una fecha, poder conseguir un lugar para tocar?
Viene complicado. Viene complicado. Siempre hay lugares, ¿no?, que nos abren las puertas, por suerte. La otra vez tocamos en la estación, un bar que está en Álvarez.
Alfonsina.
Hace un tiempo que está abierto. Y la verdad que la gente es espectacular. Muy cálido el asunto. Hicimos nuestro show y después nos quedamos tocando también porque... Viste, zapando, porque fue fantástico. Ahora el 30 tocamos... El 30, ¿no? El 30 tocamos, hacemos un acústico acá en Moreno, en Terra. Pero de todas formas, no es fácil, viste, conseguir lugares, ¿no? No es fácil. Siempre tienen su requerimiento un poco injusto, creo, algunos lugares, que te piden que le llenes el lugar y, de última, yo vengo a hacer un show, qué sé yo.
Claro.
¿Cómo se sienten con eso? Porque,
digo, bastante mal, les pasa a todas las bandas. Me siento mal, porque es que es una realidad, no hay que caretearla, ¿no? Me parece que, qué sé yo, hay gente que hace muy buena música y porque a lo mejor no puede llevar 50 personas, no puede tocar. ¿Y qué tiene que ver? O sea, para poder llevar esas 50 personas tiene que empezar a tocar y que, claro, esas 50 personas lo escuchen, ¿no? Y les cuesta un montón. O sea, así como te digo que nos cuesta, igual estoy agradecido porque nos cuesta, dentro de todo, poco. Hay gente que le cuesta muchísimo más, ¿viste? Conseguir una fecha, con lo que te cuesta también mover los equipos y demás, a veces conseguir sonido porque ahí no hay, y si es que no tiene la banda. Y te vienen con cada requerimiento, ¿cómo decir?
Sí, el propio reconocimiento al artista, ¿no? También.
Tal cual, ¿viste? Ese día vos vas, haya 20, haya 30, haya 100, vos hiciste un show. Después podemos discutir si fue genial o no, eso es al margen. Pero vos hiciste tu show y animaste a los que estaban ahí, le brindaste lo mejor. Creo que con eso alcanza, o sea, no, ¿viste? No sé. Ojalá algún día podamos llevar micros y micros a lugares. Pero bueno, para que suceda eso, nos tiene que escuchar gente. Y,
claro.
¿Viste? está ese tema que no, viste, no me quiero atender tanto porque me pongo mal, viste, la verdad. O sea, bueno, no es grato, realmente, viste. Igual, de todas maneras, hay lugares que son geniales, como te digo, repito, la estación allá en Álvarez, que nada, se ponen contentos de que vayan los músicos a hacer lo suyo y festejan ese encuentro. Y bueno, y es genial, realmente.
Digo, tiene que ver también con la visión del negocio, ¿no? Digo, sí. Es un bar y por ahí la posibilidad de, bueno, expandir un poco más, y vienen los músicos a arreglar eso al negocio y se pierde tal el cual. Otro lado, ¿no? El lado artístico.
Sí, sí, tal
que
cual.
Que lleva el músico.
Tal cual, porque además... después, viste, empezás a pensar, no, che, nos llamaron de aquel lugar y te parece hacer este tema, porque, viste, no sé, empezás con esa cuestión, viste, nosotros ya no lo hacemos más, pero en algún momento te paranoqueas y decís, no, pero pará, este tipo que nos llamó, le gusta más esta onda.
Claro, o sea, que influye, es que, ¿viste? Que termina influyendo.
Pero claro, viste, que eso, en un momento decís, bueno, basta, chao, nosotros hacemos lo que nos gusta y punto ahora, pero en algún momento lo hemos hecho, viste, cometer ese error de decir... Acá claro. Bien, o qué sé yo, no sé. Pero porque de verdad parecen. Son tipos, viste, que. Claro, no les importa, es negocio, es todo negocio. Y está bien, o sea, ojalá todos podamos laburar lo que nos gusta. Pero bueno, seamos un poco mejores de personas, ¿no? Qué sé yo.
¿Te parece que vamos a un temita para cerrar?
Sí.
Bueno. ¿Tenés fechas antes? Fechas, hacé toda la propaganda
vamos
que quieras. Sí. Es tu momento.
Bueno, te repito, el 30 hacemos un acústico acá en Terra, el 30 de este mes. Este domingo no, el otro. Ahora el sábado que viene, sería 20, 29, claro. Tocamos en Moreno Florece a las 7 de la tarde. Sí, ya está confirmado el asunto, lo hablé ayer, a las 7 de la tarde. Y después... Bueno, no recuerdo también, pero la fecha importante de realmente que vamos a difundir es 10 de noviembre en Marea Ramos Mejía, que ahí presentamos el segundo disco. Bien. Vuelta a casa.
¿Algún link o alguna página donde se pueda consultar para
sí,
seguir esto?
En Facebook, Hijos del Sofá. Bien. Que se pueden hacer amigos, nosotros vamos a ser amigos de todos. Y si no, @ Hijos del Sofá en Twitter. Que bien. Alguien lo maneja, yo no sé bien quién es, pero alguien lo maneja, yo mucho de ahí no entiendo, pero... Pueden, hay la gente que la tiene clara con eso, evidentemente es muy útil, así que bueno, puede, @ Hijos del Sofá.
Bueno, buenísimo, entonces vamos a estar siguiendo las fechas para desde acá.
Sí, por supuesto, están invitados, si quieren ir.
10 de noviembre, ya. Hay que agendarlo.
Dale, ahora lo pincho ahí.
Dale.
Bien, ¿qué vamos a escuchar ahora para irnos ya?
Voy a hacer una canción que... Voy a hacer un cover, chicos, porque dale. Se me acabaron el repertorio de mandolina dale. De la banda, ¿viste? Es más difícil tocar los temas de la banda. Así que bueno, vamos con un cover de Lennon.
Gracias por venir.
No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just to love and you stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, if the sky that we look upon to tumble and fall, and the mountain to crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just to learn, and you stand by me, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand by me, stand by me.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, sí, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucha la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Seguimos con más Agua Fuerte por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Yo recuerdo aquellas noches. También te recuerdo a vos. Ese fue mi último golpe. Y también fue mi último amor. Yo te había jurado que ya no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena. No llores más, sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles, hay un lugar para estar. Vamos una vez más. Aquí en mi celda estoy muy solo. Solo el lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes. Sueños de muerte y libertad.
desorden de flores, fue aquella la última vez que te vi. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar con vos una vez más. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar. Juntos una vez más.
Creo que lo que tiene esta murga y lo que tratamos de hacer es de darle ese espacio a los pibes para que puedan opinar, para incluirlos, que la palabra de ellos vale y vale un montón. Y también que sea un espacio de juego y de intercambio de saberes. Nosotros de ellos aprendemos día a día y los pibes tienen un montón de cosas para dar y está bueno poder descubrirlas y laburarlas.
Agua Fuerte, un espacio para la cultura alternativa.
Estoy podrido de la mentira.
Exactamente.
Podrido. Yo
también. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad, decía.
En realidad, lo que no existe. Ahora tengo una duda. ¿Qué es lo que no existe? ¿La mentira o la verdad? ¿Qué es lo que no existe?
Yo creo que la mentira es absoluta. Cuando te mienten.
La mentira no existe. La mentira no existe ninguna de las dos, en realidad.
Definamos existencia.
No, pero. Claro. A ver, ¿cuándo? Vos, o sea, ¿cómo sabes que es una mentira?
Y
si yo te digo, Víctor, que yo fui a la luna ayer. ¿Qué vas a pensar de mí? Que estoy drogado, obviamente,
sí,
pero bueno.
21:39
del día sábado. ¿22? Oye. 22 de septiembre. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 1561-54-0359 o al 466-6559.
¿Le pusiste más onda?
Le puse onda.
Se
porque
puso el traje de conductor.
Me senté en el centro, sí. El micrófono alto y estoy en la gloria, Mariano, ¿eh? Estoy en la gloria.
Cambiamos roles hoy.
Llegaron mensajitos.
Tenemos un mensajito que dice, hola chicos, ¿cómo va? Ustedes saluden.
Bien, hola. Hola.
Bien, gracias.
Muy buena onda, hijos del sofá, dijeron. Así que un mensajito para los chicos de la banda que estuvieron tocando hace un ratito.
Qué bueno.
Muy lindo.
¿Alguien contestó por esta cuestión del día 24?
Teníamos la respuesta de Jorgelina que leí yo, que era el exo
Jujeño. No,
Jorgelina. Nosotros tenemos que hacer como el programa Los Simpsons cuando castigaban los errores, que, ¿te acordás?
¿Saben
por qué
japonés?
Nadie sabe? Porque no escuchan la cadena nacional. Seguramente ustedes salieron con las cacerolas de teflón.
Exactamente.
¿Algún mensajito más? O yo tengo un especialista.
A ver, acá creo tenemos.
Bueno,
Cristian te en una foto, dice. Eso no es un mensaje.
No. La idea sería que respondan esta pregunta que Darío instauró, propuso al principio.
¿Cómo es la pregunta? ¿Puedes repetirla?
No
a la
va a dormir
gente?
Sino.
¿Por qué el 24 de septiembre es feriado?
Y por única vez en la historia argentina.
¿Qué se puso de que es una costumbre, ¿no? Porque. Para ¿cuál fue la otra fecha que se dio el año pasado? También por única vez.
¿El bicentenario no fue?
No, fue la creación de la bandera.
No.
Hubo una de dos.
No, fue una batalla que se hizo.
Tiene razón.
No recuerdo ahora.
Sí, no sé qué.
¿La vuelta de obligado?
20 de noviembre, pero eso tiene que ser Día de la Soberanía.
Hay un tema
de
la vuelta.
Claro, usted tiene no que se escuchar. Lo había dado...
Sí, el 21 fue la vuelta obligada.
20 de noviembre.
20.
Profesor de historia.
No, yo les recomiendo a la gente que está del otro lado, yo sé que el folclore a veces embola, pero escuchen a Alberto Merlo.
¿Por qué embola? A mí me encanta el folclore.
¿A vos te gusta el folclore yaceado? Víctor, no me vengas a querer correr acá.
Eso. Eso no es folclore.
Y eso no es folclore. Como Piazzolla no hace tango, así que no me venga con cosas raras. El tango es de macho, ¿no? De bandoneoncito y pianito. No, 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 no. Acá se baila entre hombre y listo.
¿Puedes responder macho, la pregunta de Darío?
No, pero pará, así que cómo voy a responder la pregunta después la
bueno,
gente.
Bueno, a ver, esperá. Pensalo, vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con más Aguas Fuertes.
Este es un bizcocho con chimentos de comadre.
Fuertes.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Él se había enojado con la banda, pero venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Y ya se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Simple.
Agua Fuerte, un espacio para la música.
Recuerdo que hace años atrás se abría muchas veces el programa diciendo: ajá, hay muchos papeles sobre la mesa, lo decía el compañero Fernando Ochoa, y eso, ajá, denotaba de que había muchos volantes, ¿sí? Y para la agenda, ¿no? Que él, durante la semana, por ahí nos tomamos el trabajo de andar por Moreno y siempre te llevabas un volantito o algo. ¿Qué pasó ahí que nos fuimos? Te llevabas algo y lo traías al programa para compartirlo. Y este...
Sí, por suerte hoy podemos decir, hay muchas computadoras sobre la mesa.
Hay muchas computadoras sobre la mesa y la tecnología al pedido,
ajá,
de la agenda.
Agenda.
Así que vamos a repasar. Digo, no tenemos volantes, no tenemos carteles en la calle como antes se había, pero sí ahora lo tenemos en los muros de Facebook.
Tenemos flyers. Nosotros,
flyers. Los flyers, sí.
Que son algunos inentendibles, eso es lo que venimos hablando acá un poquito, ¿no? A veces tenemos que descifrar el flyer, a ver cómo... Esto del diseño, por ahí que hablábamos con Diego...
claro.
Esto de que, bueno, tiene que expresar el mensaje.
Claro, tiene que ser de fácil lectura.
Lindo también, está bueno que sea lindo, pero también que se entienda lo que se está diciendo.
Y
¿Cómo, por ejemplo?
Para entender, vamos a leer... ¿Sí? Hacer la lectura de estos flyers, de estos carteles, donde se van publicando las distintas fechas. Y repasamos un toquecito de agenda antes de irnos.
Dale. Entonces. Hoy a partir de las 24 horas va a estar la varieté de la Mala Flor. Esto es en Olivera 1289, en Ituzaingó Sur. Y la entrada es de 5 pesos para los artistas que le cobran a los actores.
Sí. No, la idea es que los artistas se lleven una monedita, porque también trabajan de eso. Entonces no es para la sala, sino es justamente para los artistas. Bienvenida este tipo de fechas. Hoy también va a estar tocando Quinteto Esporádico en Alfonsina Tango. Esto es Alfonsina Storni y Ruta 5 a media cuadra de la estación de La Reja. La entrada es de 10 pesos y es a partir de las 23:30 para aquel que quiera ir a ver a Quinteto, que ayer estuvo tocando en la plaza Buján junto a Los Cafres.
¿Estás seguro?
Y otras bandas. Sí,
lo confirmás, vi. Porque la Mozambique al final no tocó.
No tocó, pero Quinteto sí tocó porque tocó. Vimos unas fotitos ya publicadas.
Bueno, hoy a partir de las 22 horas, en unos minutitos, 10 minutos, estará tocando Naranjos y Guernica en Bendito, Rondó 48 y Ituzaingó.
Seguimos repasando un poquito de agenda. Tenemos para esta noche Mambo Negro, que estuvo la semana pasada presentándose acá en el Churque en una fiesta, una gran banda de la zona oeste, me gusta muchísimo esta banda, se va a estar presentando junto a Rigmay, y esto va a ser en José C. Paz, en Peltron Bar, Curly Oves, al 4910, entre La Valla y Altuve. Esto es José C. Paz y es gratis.
Bueno, y para mañana, si querés, tenés dos opciones, tenés a las 23 horas, ¿A qué huele y el bizcocho? Esto es en Pueblo Chico, Independencia de España. Y si no, a las 21 horas tenés Mil Especies. Esto es en Funky Bar, Independencia de España. Los dos en Moreno.
Para la semana que viene repasamos unas dos cositas así rapiditas. El miércoles 25 a las 20:30 horas, Luna Monti y Juan Quintero se van a estar presentando en el Teatro del Globo, Marcelo T. Alvear, al 1155, esto es en Buenos Aires, con una entrada gratuita, así que está bueno para los amantes del folclore que pueden ir a verlo.
¿Folclore, verdad?
Un lindo folclore.
¿No es yaseado, Sergio? ¿No es yaseado este? ¿También es yaseado?
Y el sábado 29 a las 21 horas, fiestón en el Churqui, donde se va a ver, se presenta La Picada, And the Traffic Bank, Meta Negra, Semifusa, Cumbia Legal, Baber Clown y muchas más sorpresas. Así que se pueden acercar, Jolie 2637 en Moreno, con un bonito contribución.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música.
Dale.
Vamos con Los Piojos.
luz de marfil super delgado, te partirás cuando todo haya acabado. Hoy sostenés esa luz en la mirada, luz de marfil. Todo lo demás no es nada.
Aguafuertes. lo que proponemos desde estos bachilleratos tiene que ver con una educación diferente, alternativa, que no es una educación para pobres, sino con otras estrategias pedagógicas y con un proyecto político detrás. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta en un lugar en el que está dejado de lado, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Agua Fuerte, un espacio para la militancia.
Agua Fuerte.
Agua Fuerte.
One, two, one, two, three, four.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima.
Estoy podrido de la mentira. Al final, ¿qué pasa con el 24 de septiembre?
Batalla de Tucumán.
¿Qué batalla de Tucumán?
La del 24 y 25 de septiembre de 1820
y
algo.
¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo del feriado?
Llamá al especialista acá en historia. Yo solo repito.
Bueno.
Llamamos a Cristina. ¿Hacemos tiempo para hacer una comunicación telefónica?
Estoy podrido de la mentira.
No hay tiempo. La próxima, Dani.
Sí, ya no hay tiempo, entonces nos vamos a ir despidiendo. En la operación técnica y puesta en el aire, Matías Salomoni, como siempre. Cristian Vecchio en la producción ahí afuera y coordinación de aire. Sergio Campos, que estuvo hasta hace un ratito con la música Cuenta la Historia.
Y aquí dentro estamos Darío Atardo,
Víctor Castro,
Vanina Vargas
y Mariano Zurita.
En ausencia.
Nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Con qué, Matías?
¿Con qué? Con Bob Marley.
Me parece.
¿Te parece?
Me parece.
Muy bien, entonces hasta el sábado que viene nos vamos escuchando a Bob.
La próxima vez yo traigo Black Sabbath, loco.
Bob Marley con Kinky Reggae.
She had brown sugar all over her burger. I think I might join the fun, but I had to hit.